Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Sábado 4 de noviembre de 2017, estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell listos para comentar la actualidad del mundo de wrestling. Este fin de semana es uno bastante importante porque hay dos eventos grandes, uno de Impact Wrestling, otro de New Japan Pro Wrestling, hay un evento de UFC también para quien le interesa. Y esta semana en realidad han pasado muchas cosas, así que tenemos mucho para comentar en este programa. Y estamos como siempre en arrasdelonda.com, en solowrestling.com, estamos en YouTube en directo, estamos también para quien nos escuchan luego en iVoox, en iTunes, en YouTube. Así que vamos a entrar con todo ya. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más acá en el directo. Y qué ocasión esta, ¿no? Con yo no sé si querés que genere hype o no. Si preferimos.
No, adelante, hazlo.
Bueno, tal vez la gente, los que llevan más tiempo en el Arras de Lona Universe, recuerden programas como aquel post-takeover, ¿te acordás? El del hype, el que estábamos completamente.
Claro, que fue el mejor show de la historia, ¿no? Que fue tremendo.
Y bueno, que después he escuchado con los años, con el tiempo, lo hemos escuchado y es gracioso y es como una piedra angular, si se quiere, de lo que fue todo esto. Yo tengo la impresión de que hoy puede ser, por lo menos de mi parte, un programa similar, pero por lo malo, porque, bueno, obviamente, ya desde la previa de Bound for Glory, sabemos que va a haber un aporte horrible de mi parte, porque, bueno, no miro Impact o TNA o Global o como sea que se llame ahora. También tengo un poco mal la voz, estoy un poco resfriado. También salí anoche y dormí poco y eso creo que está afectando mi capacidad de hilvanar palabras y pensamientos. Y bueno, mezclemos todo eso y probablemente tenga la peor participación en la historia de Arras de Lona y creo que eso también puede ser memorable.
Hoy estamos con Fede en modo house show, ¿no? Como cuando el luchador va y se relaja, ¿no? Qué sé yo, no cae nunca al ring, sino que simplemente hace su finisher y se acabó, ¿no? Así que eso es básicamente como está Fede. Ahora dará sus frases y poco más, pero vamos a ver cómo nos va. Y recordamos que estamos en directo, así que pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, todo junto, entran ahí, dejan un mensaje y pueden entrar aquí a la llamada a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y también estamos en directo, como siempre, todos los sábados a las 3 de la tarde en Perú, 5 de la tarde en Uruguay, ahora 9 de la noche en España. Y dicho eso, entremos a lo que nos tiene primero aquí conversando ya. Bound for Glory, mañana, es el evento más grande del año de Impact Wrestling, que vamos a decirle así porque con los cambios de nombre es complicado ahora, pero con la separación de Global Force debe ser Impact Wrestling nada más. Ya veremos si se cambia otra vez el nombre o algo. Es un show interesante porque, al igual que tú, bueno, no al igual que tú, porque no, yo en algún momento sí estuve enganchado a Impact, como la gente lo sabe, durante años, y solamente en este último año, por más que nada por temas de tiempo personales, no he podido seguir Impact, he tenido que sacrificar cosas de ver. Impact estuvo ahí, también por el cambio de directivas y el cambio de cosas que me tenía un poco, no muy emocionado con el rumbo que tenía el programa, así que decidí dejar de verlo, y no me he enganchado de vuelta. Pero, en camino a este último show han pasado cosas interesantes como la llegada de gente nueva como Johnny Impact, por ejemplo, la alianza con AAA, el hecho de que Eli Drake haya ganado el título, que yo siempre he sido fan de él, que ahora sea el campeón y esté en el main event, es algo que me llama mucho la atención. Así que es un show que va a realizarse en Canadá también, va a haber una buena audiencia, va a haber una buena asistencia al evento, quiero decir. Así que, ¿quién sabe? Luego de todos los problemas, siempre decimos esto con los shows de Impact Wrestling, pero luego de todos los problemas, a lo mejor un buen show puede ser una forma de levantar cabeza, empezar un nuevo rumbo, no engancharnos a quienes habíamos dejado de ver el programa por algún motivo. Así que veremos qué trae Bound for Glory mañana. Y a propósito, Fede, ya que estamos hablando de esto, ¿cómo ves tú, más allá de ver la cartelera, no ver el show o verlo o lo que sea, cómo percibes tú la llegada de Bound for Glory?
Bueno, creo que es como, va a ser un punto de inflexión, seguramente, en lo que es Impact, al menos, no sé si bueno o malo, pero seguro que de acá en adelante van a haber cambios, Puede ser que para algunos les llame la atención y capaz sea un buen show. Y bueno, logren sumar gente, digamos, que lo siga. O también, bueno, puede ser otro fracaso y terminar alejando más gente. Pero yo creo que es como uno de esos, bueno, al ser un evento importante también va a ser un punto de quiebre. Y capaz que un nuevo comienzo también, en cierta manera. Vienen grabaciones de televisión también, o sea, van a tener...
Uy, ¿ahora qué pasó?
De lo que venimos.
Ahí está. Se cortó un momento, pero... Sí, dale.
Que va a ser un cambio seguramente. No sabemos si para bien o para mal. Pero es eso, esos puntos del año. Yo te digo, yo recuerdo cuando empecé a ver Impact, creo que fue el año pasado. Fue en uno de los shows, no sé si fue en el Slammiversary o cuál. Uh-huh. Pero son como esos shows que sirven para eso. Te acercás y probás suerte. No sé... Veremos mañana cómo sale esto. La cartelera, a pesar de mi desconocimiento, es bastante interesante.
Sí, ahora mismo me están comentando algo por el chat de que Taya se habría caído. Vamos a ver ese tema porque de esto no estaba enterado, así que lo voy a buscar ahora mismo. ¿Hay alguien que quiere entrar aquí viendo que estamos en problemas tal vez con Man for Glory? Yo le voy a dar la voz, pero lo voy a sacar porque quiero que sea una previa horrible esta. Ese es el objetivo. Así que, a ver, vamos a ver si está por aquí. Walter, hola.
Ah, ¿cómo están?
¡Ey! ¿Qué tal?
Oh. Ajá. Yo llego porque, más que por ayudar, más que, oye, mira, Bound for Glory, vamos a hacer previa. Creo que el show del fin de semana es realmente el aniversario de The Crash, ¿ok? Oh. Pero yo necesito desahogarme, ¿verdad?, con Impact, porque la gente no sabe, los que no sepan por lo menos... Yo hago las coberturas de Impact Wrestling en Solo Wrestling y siempre veo el programa y he sufrido bastante y me molesta muchísimo cuando de repente digo, ves por ejemplo a Carlos, por ejemplo, que viene y dice, ah, no, que esto me encanta cómo están manejando esta historia. Y no, ya, a ver, ¿cómo que te encanta cómo están manejando esta historia? Entonces tengo que venir yo a poner algo de orden acá y comentarles, ¿no? A ver, yo también tengo que desahogarme un poco.
Veamos entonces, estoy viendo aquí la noticia que acaban de publicar en Solo Wrestling, que, bueno, haciendo eco del tweet que ha puesto Impact hace un momento, esto es hace cuánto, 12 y 27, ha sido ya hace unas horas, Impact anuncia que Taya Valkyrie no estará en Bound for Glory, ni en las grabaciones que se realizarán también aquí en Canadá, y ya tendremos que esperar a verla en 2018, o sea, el asunto es que va a seguir con ellos, ¿no? Pero, por algún motivo, circunstancias fuera de nuestro control, dice... No podrá estar en Bound for Glory, lo cual es una lástima porque el combate que tenía con Rosemary era muy interesante. Así que ahí está, una baja y a ver cómo se arregla la cartelera ahora con un combate menos. Un combate además que era de First Blood, así que habría sido uno, me imagino, largo, con tiempo. Y es una, sí, es realmente una lástima, como dice la gente aquí en el chat.
Bueno, es el momento, si Impact es como WWE, que traiga a alguien retirado para luchar, no sé, alguna luchadora que no esté más, no sé.
ODB.
ODB, sí. Pero era lo primero que había pensado. Ay, no. Y sobre todo, que mantengan el gimmick del combate, ¿no? O sea, así como Finn Balor luchó siendo el Demon, por más que luchara contra AJ Styles y no tenía nada de sentido, que igual sea un combate, como era, es un First Blood, pero que tenía otro nombre.
Red Wedding.
Red Wedding, sí.
Que es un combate así, porque sí, contra ODB. Sí, lo firmo ya.
No, pobre, o sea, van a traer a ODB cuando no pueden ni traer a referees. Imagínate, perdieron a todos este fin de semana. Bueno, este fin de semana, no, esta semana.
A todos, yo recuerdo, yo sé que se han ido los Hebners, pero ¿alguien más se ha ido también?
Uh-huh. Sí, alguien más también se fue, creo. Entonces, por eso, están como que, bueno, a ver, están como nosotros acá en Venezuela buscando a referee. Como que, bueno, ¿a quién le ponemos la franela, la playera de referee para que haga de eso en el combate?
Veamos entonces el resto de la cartelera, ¿no? Lo que sí hay, antes de pasar a eso, ¿será posible? No sé cómo estará el tema de, por el despido y el tema del contrato y eso, pero ¿será posible que Emma llegue a Impact y se meta a ese puesto? A este fin de semana, o sea, a una semana de haber seguido.
O sea, tiene la cláusula, así que no podría. Uh-huh. Así sí, que ese es una lástima.
Veamos cómo queda la cartelera de Bound for Glory entonces, vamos a ir, como siempre veo combates de importante a no importante, pero como no veo el show, imagínense ustedes, voy a leer así nomás de arriba abajo como está en Wikipedia. Dice aquí combate 3 contra 3, el equipo Impact, que son Eddie Edwards, Ethan Carter The Third y James Storm, contra el equipo AAA, el Hijo del Fantasma, Pagano y Tejano.
Bueno, esto es todo muy Walter, ¿no? Porque son AAA por un lado, Impact por otro, o sea, es la tierra de Walter por todos lados. Pero no, lo digo bien, sin juicios de valor. Y no sé, hay una historia detrás de
no,
esto.
No, claro, no, claro. Gracias. O sea, la tierra de los despidos, de las demandas, gracias.
Es una tierra bastante horrible. La tierra de las empresas que tienen problemas con los nombres de sus luchadores y bueno, cosas así. Pero los nombres son buenos, al menos los que conozco, porque Pagano no lo tengo visto. Recordame, ¿estuvo en Triple Manía Pagano o Walter?
Sí, o sea, él estuvo en la lucha esta que a Caín y yo no nos gustó nada por lo aburrida que fue Pagano contra Mesías, lucha callejera.
¡Ay, sí, qué horrible!
Sí, porque fue una lucha que se supone que uno pensaba de, bueno, Pagano le va bien el estilo extremo, entonces esta lucha va a estar buena, pero la lucha fue larga y no tuvo nada de extremo, sí, fue muy aburrida.
¿No fue que se metió otro tipo o algo así al final?
Sí, ahí Escorpión al final apareció y los atacó a los dos, sí.
Bien. Bueno, pero más allá de eso, seguramente sea un combate divertido de ver por el resto de la gente que tiene involucrada. Y me sorprende Eddie Edwards en un combate así que me parece poco importante, al menos de la cartelera. O sea, creería que tendría un poco más de estatus en este momento.
Sí, tiene lucha... Ahí sí, que es el campeón Grant, también está metido acá.
Me he olvidado de la existencia del campeonato Grant, lo que pasa.
Sí se me escucha, ¿verdad? No vaya a ser que el internet me está fastidiando. Ok, perfecto. De esta lucha yo te digo que a mí me sorprende también, precisamente, y si tú lo iba a mencionar, y James Storm, porque se supone que ellos estaban en una historia, y es extraño pensar que simplemente, tenemos que hacer valer ese acuerdo, ¿no? Con AAA, así que hagamos esto, EC3 ahí con James Storm. O sea, por un lado, no digo que me molesta no ver el título Impact Grand en juego, no, o sea, me alegra que no lo estén poniendo aquí en disputa, pero igual es un poco extraño ver que viendo de cómo la historia venía entre James Storm y EC3, de repente decían simplemente, no, vamos a hacer una realidad entre empresas y ya está, ¿no? Eso es un poco desconcertante. Y la historia realmente iba bien, o sea, era una historia bastante básica, o sea, no estaba en el ámbito de lo regular, de las historias que se ven en Impact. Han tenido luchas también en AAA por allí. El problema en todo caso ha sido pues a ver cómo se acomodaban, porque ves que de repente mostraban en AAA a Tejano y Fantasma en realidad, pero en Impact Tejano y Fantasma eran los mejores amigos. Entonces sí, era un poco complicado ahí. La gente nos está mencionando en el chat también que Rodrigo nos menciona que hubiera preferido ver Hijo del Fantasma en contra de Isitrio. Una opción. Ellos tuvieron una buena lucha hace unos meses. Pero sí, de esto yo espero que sea por lo menos entretenido. Y de ganadores, yo hubiera dado de ganadores fáciles a los de Impact, pero con las noticias que están saliendo ahora de que James Storm quizás se vaya de la empresa y demás, que no lo dudo porque ha habido bastantes salidas en las últimas semanas. Igual veo a AAA ganando, ganando a James Storm, o la victoria pues la conseguiría en todo caso Eddie Edwards o EC3 para que no sea Storm quien se ponga over.
Luego tenemos en un Monsters Ball Match, que para quien no lo sepa, que me imagino debe haber alguien que no haya visto nunca Impact que nos esté escuchando, es un combate hardcore. Se enfrentan a Abyss acompañado de James Mitchell con Gredo. Y la estipulación aquí, ojo, Fede, no sé si sabes esto, pero si Gredo pierde el combate, perderá su visa de trabajo y tendrá que irse para siempre de los Estados Unidos.
¡Qué horror! Esto sí es horrible.
Y están luchando en Canadá.
Ojo. Sí, bueno, eso...
O sea, tendrá que volver a Estados Unidos y de ahí irse, ¿no? Para que se...
O sea, se queda ahí en Canadá, o sea...
¿Está casado? No se llegó a casar, pero sí iba a casar con Laurel Van Ness, así que ahora puede funcionar.
Eso quería preguntarles. ¿Todavía está Laurel Van Ness vestida de novia por ahí?
Mira, te voy a explicar. Esto es tan horrible, déjenme explicarles. Porque, a ver, Se supone que mencionan esto, ¿no? De que Graydon necesita la visa, tiene estos problemas, necesita casarse con alguien. Entonces, ah, ok, bueno. Tienen estos segmentos que están, de hecho, están siendo bastante entretenidos. De Graydon buscando, pues, una novia. Y se encuentra con Laurel Vance y es como que, bueno, es la última opción, ¿no? Porque Laurel, pues, tenía esta actitud de loca luego de lo que pasó entre ella, Braxton Sword y todo lo demás. Pero entonces sucede la gran revelación de que se enteran que Laurel es canadiense. Entonces, eso también me pareció gracioso, porque es verdad. O sea, todo el mundo estaba diciendo, bueno, o sea, pero Laurel Van Ness es canadiense, no sé por qué están haciendo que es estadounidense. Y luego termina con ella, pero termina así como que, bueno, sabes, ni modo, pues, que la vida sigue. Y entonces Laurel vuelve a enloquecer, o sea, porque Laurel se había curado, entre comillas, ¿no? Había dejado ese despecho que tenía detrás por Graydon, pero cuando Graydon la termina, ya vuelve a la locura. Y desde ese entonces simplemente pasamos a la historia de que, ah, mira, Joseph Parr ha desperdiciado el dinero de Graydon y demás, y entonces ahora está en esta lucha. Y yo te digo, si en esta lucha, de verdad, Dios, que me voy a molestar, si en esta lucha llega a intervenir Laurel Van Ness y está así de, ah, no importa, te perdono, ay, estamos en Canadá, y Graydon, ay, bueno, me encanta Canadá, o sea, si llega a pasar eso me voy a molestar bastante, porque, explícame, cómo lo mal que se vería Graydon y lo mal que se vería también Laurel, después de que el tipo la termina, simplemente porque es canadiense y no le servía, o sea, porque no le servía para su propósito, de repente Laurel diga como que, ah, sabes qué, no importa, te perdono, va, y resulta que ya vuelve, ¿no? Y todos felices por siempre porque termina Laurel ayudándolo. O sea, se va a ver muy mal porque, te digo, Graydon se supone que es el babyface, pero mira lo que le hizo a Laurel y Laurel va a ir detrás de él como que, ah, no importa, te perdono. No, o sea, si llega a pasar eso me voy a molestar bastante y sabes que lo peor, que estoy seguro que eso es exactamente lo que va a pasar.
Bueno, pero un giro interesante también a toda la historia es que, como sabemos, Graydon no podría volver a Estados Unidos, o sea, tendría que irse de Estados Unidos, ¿no? Pero
exacto, sí.
Hay como las noticias ahí de que Impact podría como instalarse, ¿no? En Canadá. Entonces
en Canadá,
sería
sí.
Todo un giro argumental que al final sí se casen, pero en Canadá. Y todos nos riamos y digamos, ah, qué estúpido, ¿para qué se casan en Canadá?
Si la empresa
es en Estados Unidos. Ah, pero no, la empresa se pasa a Canadá y todo tiene sentido. Y Graydon sigue con la empresa, que sería, diría que sería horrible, pero en realidad como yo no la miro, no me importa que esté.
Es duro de despedir, Graydon.
Y lo único que espero es que le den una paliza porque lo odio mucho.
Ah, por
no, Graydon es buena gente. Yo creo que lo que le molesta a Walter es que la historia tiene un abogado corrupto como el Gil. Lo siguiente es un Six Sides of Steel que enfrenta a Moose y Stefan Bonnar contra King Mo y Bobby Lashley. Fede, ¿tú conoces a King Mo y a Stefan Bonnar?
No. Sé que son gente de las MMA, si no me equivoco.
Sí, sí,
o sea,
sí.
King Mo me suena.
Sí.
Es más conocido. Y por lo que leo de las coberturas, la rivalidad va por algo de ese lado, o sea, son como, tienen un equipo ahí, ¿no? Es como que una rivalidad así de UFC, parece, no sé. pero no sé cómo le van a llevar porque, a ver, el combate está anunciado como, ¿es como tag team la idea o están como acompañando King Mo y Stefan?
No, están acompañando, es una lucha de parejas en jaula.
Bueno, entonces ahí no sé cómo son estos tipos en el wrestling, pero Moose y Lashley, o sea, me parece un buen enfrentamiento, o sea, es algo que sin dudas quisiera ver. No sé con estos otros dos tipos cómo puede salir todo dentro de una jaula aparte, pero yo sé que me genera tanto morbo Impact que voy a terminar viendo todo el evento solo para, bueno, para poder comentarlo después.
Solo sobre eso que mencionas, King Mo entrenó alguna vez wrestling, pero nunca se dedicó al 100%, o sea, nunca realmente tuvo un combate decente, digamos. Y Bonnar creo que no, así que no sé cómo será. El tema es que Lashley, como tiene también entrenamiento de MMA, podría hacer un poco de shoot con ellos en la jaula, ¿no? Moose más bien no, por eso también es un problema, pero a ver cómo se organiza, ¿no? Porque si la historia viene fuerte con el tema de Lashley, las MMA y el wrestling, a ver cómo lo sacan, ¿no? Ahora que están metidos ahí en el combate con Bonnar y con King Mo.
Yo te digo que el combate en sí, la lucha, no me llama la atención por estos mismos detalles que comentan, pero la historia sí la han llevado bien, y sobre todo creo que me ha sorprendido es el trabajo de Dan Lambert, que es el entrenador, bueno, no sé si en Kayfabe también, pero entrenador de Lashley, de King Mo, del American Top Team, que son el grupo, el Stable Hill en este caso acá, y ha hecho un trabajo muy bueno. O sea, si te pones a ver, es un tipo que hace promos como si se tratara de un manager de Wrestling Hill de los viejos tiempos. Eso me llama la atención, y cómo han ido contando la historia ha sido entretenida. Claro, ha tenido sus segmentos también medio estúpidos. Recuerdo el cierre de un Impact que fue básicamente, creo que era Lashley diciendo a Moose, no, bueno, vamos a pelear tú y yo. Y pasaron los últimos 15 minutos del Impact de ellos luchando ahí en Ringside, y hubo un corte comercial. O sea, fue muy malo eso. Pero cómo lo han ido llevando, sí ha estado bueno. Pero sí, o sea, ha estado bueno cómo han llevado la historia, pero aún así no, yo no tengo mucha fe a lo que puedan hacer en el ring. Aunque igual me termina sorprendiendo, porque si te pones a ver en Slammiversary, íbamos a tener esta lucha de Moose y, no recuerdo, de Angelo Williams en contra de Ilja Dragunov y de Chris Adonis, y dijimos, bueno, a lo mejor esto no va a estar tan bueno, pero Williams lo hizo bastante bien. Ahora, aquí el problema es que tenemos a dos luchadores en vez de tres, como teníamos en este último combate en Slammiversary, así que bueno, ahí va a estar algo complicado. Nos pregunta en el chat si vamos a hacer previa de Power Struggle. Vamos a hacer previa de Power Struggle esta semana en Puro Talk, así que por eso no se preocupen.
Aquí Fede y yo leemos la cartelera, y Fede, que tampoco sabe nada, creo, va a hacer lo suyo. Bueno. Luego tenemos el combate por el título de las Knockouts, una triple threat. Siena defiende ante Ali y Gail Kim.
Wow. Esto sí me agarra totalmente desprevenido, lo cual es mucho decir, hablando de una empresa que no sigo. Pero, bueno, de Siena tengo buenos recuerdos. Sí, creo. No, mi memoria no es como lo más confiable del mundo.
¿Con quién la estás confundiendo? Ahorita la confundes con Rebel o alguien así, no sé.
No, digo, era una que era como bastante arrolladora, digamos, y que tenía como un movimiento que lo que hacía era llevarse puesta a las otras, básicamente, era una especie de que les pasaba por encima y salían volando. Eso siempre me parecía.
Ajá, sí.
Bueno, después Gail Kim, sí, está bien. Creo que por ese lado. Y Ali, no la vi luchar. Yo recuerdo toda la época de la historia con María y toda esa parte horrible. Y es la que estoy viendo, ¿no? Es la rubia, la que tiene la voz finita.
Sí,
sí, ¿no? Sí.
Bueno, no sé cómo lucha, pero por el lado de Kim y Siena puede haber algo bueno, seguro. Ahora ustedes me dirán cómo es Ali luchando, pero. Y cómo viene la historia también, pero no sé, Siena me acuerdo que me gustaba y Gail Kim también, así que no parece algo tan horrible como parecen los combates de mujeres en WWE, por ejemplo.
La historia es ridícula, de una vez te lo voy diciendo, porque, a ver, gana Siena el campeonato de mujeres de Global Force y gana el campeonato de Knockouts de Impact. Entonces uno piensa, ok, no, bueno, wow, están promocionando muy fuerte a Siena. Excelente. Entonces, ¿qué pasa? Siena de ahí tiene sus defensas y la muestran como que la gran rival a vencer. Pero en los últimos meses ha sido básicamente girar alrededor de la historia de Gail Kim y Taryn Terrell, la historia por ahí de Ali, pero de Siena es como que sí, ella es la campeona, ¿sabes? Pero no ha aparecido en tanto así en televisión. O sea, no hemos olvidado de que ella es campeona incluso. Y la historia de Gail Kim con Taryn Terrell la estaban contando y al final llega a nada. Porque ves que Taryn Terrell no puede luchar en Canadá. Entonces, básicamente lo que estoy tratando de decir es que perdieron su tiempo siendo una realidad que al final no podían concluirla porque no puede luchar Taryn Terrell en Canadá y ya se fue de Impact. Entonces, Taryn Terrell tiene victoria sobre Gail Kim, que Gail Kim jamás va a recuperar. Gracias por eso. Y lo otro es que Ali, por una parte, llega a retar al campeonato porque llega una vez Siena y dice, bueno, no, yo voy a defender contra quien me dé la gana, ¿no? Entonces sale Ali y dice, bueno, yo voy a retar. Y eso fue todo. Porque antes de eso, Ali estaba metido en una historia en donde Braxton Sorrell parecía que iba a ser el turn heel porque le tenía celos de Garza Jr. es una estupidez, honestamente, porque fue una pérdida de tiempo. O sea, es que no hay otra definición. O sea, fueron segmentos que jamás vamos a recuperar porque no llevaban a nada. Y es más, casi que agradezco que eso no termine sucediendo, porque les estoy explicando que es una historia que tampoco parecía que iba a ser buena. Entonces es mejor que la mataran desde el inicio. Y sí, llegamos a esta lucha, pero llegamos como que, bueno, ¿cómo llegamos acá? Bueno, llega porque Ali Reta y Gail King también. Y eso es todo. La única historia ahí con más sentido sería pues eso, de que Gail King anunció que este es su último año de retiro, su último año de retiro, su último año de competencia, su último Bound for Glory, por lo tanto, y entonces creo que sería clara la victoria de Gail King en este caso. Y además, Gail King y Ali son canadienses, así que por lo tanto, pues estarían más que cómodas ahí con esa historia, ¿no? Con ese público además, y seguramente pues terminen haciendo esto de quizás Gail King ganando el campeonato, pero ya en las grabaciones de que serán los días posteriores, Ali gana el campeonato y tengamos ese momento de Ali pues ganando el campeonato en su tierra en contra de Gail King, la veterana, y Gail King pues se despide poniendo over a Ali. Eso es lo que yo creo que va a pasar.
Walter, un segundo. Entonces me estás diciendo que llegamos a este combate, por un lado, con una historia que fue una pérdida de tiempo porque al final... ¿cómo era la que no puede luchar en Canadá?
Darren Terrell.
Ah, se fue de la empresa directamente. Bien, entonces...
No, se fue, pero tampoco podía luchar en Canadá, entonces...
Bien, por un lado eso, y por otro lado, Ali estaba en una telenovela, aparentemente. Ajá. Así sí, que sí. Todo eso es un camino horrible hacia...
Sí, sí, o sea, mira, lo único que ha tenido sentido es lo de Gail Kim, que en el fondo lo suyo es que ella anunció que este era su último año de competencia y que, bueno, quería ganar el campeonato una última vez, y la última vez que luchó contra Siena hubo la intervención de Tarvin Tarbell. Entonces eso es lo único que viene con sentido, y por eso es que si no gana Gail King, pues se vería mal, creo yo, porque ya después podemos trabajar esa victoria de Ali sobre Gail King, porque recordemos que Ali fue campeona de las knockouts, pero fue espantoso porque, o sea, lo ganó de una forma muy mala, y lo tuvo una sola semana para que luego María Canelli se volviera campeona. Todos los que recuerdan esa época saben de lo que estoy hablando. Entonces, es mejor pues darle la victoria aquí a Gail King, creo yo, para después hacer una lucha a Ali y Gail King. Entonces ya Ali pues tiene esa victoria babyface grande en contra de la veterana que debería tener porque su personaje lo amerita.
Luego tenemos el combate por el título de parejas, en el que Ohio versus Everything, Dave y Jake Christ, a quienes no he visto en mi vida, defienden ante Latin American Exchange, Ortiz y Santana.
Ah, me siento comprendido en este momento, porque los conozco de nombre, tenían otro nombre como tag team.
Ohio is for killers.
Uh-huh. Son el tipo de luchadores que veo siempre en las carteleras. No sé, creo que CCW, por ejemplo. Varias empresas, me acuerdo, o sea, cuando miro cosas random en Cage Match buscando mirar,
estaba ahí también
y nunca los vi, así que buenísimo, porque no puedo decir absolutamente nada. O sea, si el resto de los combates por lo menos conozco algún luchador o algo, en este caso es penoso. Y después el otro equipo, creo que los vi una vez al menos acá en Impact, cuando en algún momento de este año que vaya a saber por qué se me ocurrió mirar algo, pero wow, tampoco sé nada. Y este es el peor de todos los combates en ese aspecto para mí, o sea, en cuanto a mi desconocimiento, digo. Por lo que veo, dice lucha callejera 51-50, que supongo sí. Que será como cuando le agregan la ciudad, por ejemplo, en WWE a las estipulaciones, o significa algo.
No, es 5150 porque ese es el código que usa la policía para cuando está persiguiendo a alguien que es peligroso, ¿ok? Y ese es el código que tanto promociona LAS, 5150, por eso.
Claro, pero en cuanto al combate, no va a tener, o sea, es una lucha callejera.
No, me imagino que va a ser una lucha callejera y peligrosa. El chiste es que...
El que pierde se lo lleva, mira, la policía.
El chiste es este. El chiste es que como LAS son Santana, Ortiz, Diamante, Conan y Homicide van a tener una ventaja numérica. Y lo que está promocionando Ohio vs. Everything es que ellos van a traer a su familia, que es nada más y nada menos que el debut de Sami Callihan. Entonces sería el debut de Sami Callihan allí para ayudar a OVE. Y entonces eso sería lo atractivo. Y mira, o sea, en cuanto a la historia, o sea, mi problema con esto es que Ohio vs. Everything me parece que es una buena pareja en el ring. O sea, es de esas parejas que sacan combinaciones que tú jamás habías visto y por eso te sorprenden, pero el problema es que siento que lo impulsaron demasiado rápido al punto que ya ganaron los títulos sin momentum y más aún terminaron quitándole el campeonato a LJS, matando el momentum de LJS. O sea, LJS, recordemos que venía de ganar a todas las parejas de la empresa, o sea, Veterans of War, Laredo y Garza Jr., le ganaron a todo el mundo, le ganaron. Entonces, cuando a Decay también, cuando existía, entonces llegan acá y terminan pues perdiendo los campeonatos contra OVE en la primera oportunidad que tiene OVE y piensas, bueno, o sea, ¿qué pasó aquí? ¿No? Porque OVE, incluso cuando tuvieron la presentación, tampoco se sintió como algo arrollador, porque ves que los iban promocionando y tuvieron un squash, pero ese squash se extendió un poquito más de lo que debía. O sea, el hecho es que no se sienten como una pareja arrolladora que venga y puede destronar a él y es así de fácil. O sea, si hubieran guardado para la coronación de OVE para Bound for Glory, creo que hubiera sido muchísimo mejor, creo que hubiera tenido más sentido, pero en el ring no dudo que puedan sacar algo bueno porque ya han sacado cosas buenas. O sea, él y es, creo que es de las mejores parejas del año. O sea, el trabajo que han tenido Santana y Ortiz ha sido de lo mejor de Impact. El grupo de LJS ha sido de lo mejor de Impact este año, si no lo mejor del año. Y es una de las cosas que más lamento que hayan terminado ensuciando, porque les comento que iba bastante bien eso de LJS, manteniéndose ahí, derrotando a todas estas parejas, pero llega OVE y los destronan, así de fácil. Entonces, ese es mi problema, pero hey, al menos atractivo para la gente que no sigue Impact, pues esto sería el debut de Sami Callihan, por lo que pues ahí tienen algo que llama la atención. Pues sería además el debut de ese trío de Jake, de Dave y de Sammy en Impact Wrestling.
Mientras vos estabas hablando, estaba buscando imágenes por lo menos para ver las caras de OVE. Y ¿qué onda? Son medios dark, digamos, así, medios.
O sea, es que se supone que ellos tienen un personaje muy, bueno, no así, pero se parecían bastante, ¿sabes a quiénes? A las personas que salen en las películas de Purge, ¿okay? De La Purga, de 12 horas para sobrevivir.
Ah, sí, los vi con sí, máscaras. Sí.
Y mira, y ya nada más quiero defender algo porque estaba comentando aquí Carlos Arbayer en el chat que si no ganaba la nueva pareja ya no iban a haber nuevos rivales. Yo digo, bueno, o sea, podían ganar con Trapa, LJS y luego teníamos la revancha de OVE en Bound for Glory y no pasaba nada. Pero bueno, si querían matar el momentum de LJS, pues adelante, ¿sabes?
Vamos con el combate por el título del X Division. Defiende Trevor Lee en un X Division, es solo un combate, six-way match, yo pensé que era un Ultimate X, contra Desmond Xavier, Garza Jr., Matt Sydal, Petey Williams y Sonjay Dutt.
Esperen porque no puedo hacer todo a la vez, no puedo leer los comentarios y escuchar todos estos nombres. Es un combate común y corriente, con muchos tipos a la vez nada más, no es un...
Sí.
Ah, qué aburrido.
Bueno. Tendría que ser Copa Triple Manía, ¿verdad, Fede?
Ay, por favor, la Copa Triple Manía fue maravilloso.
Un TLC con Kurt Angle.
Yo ese combate lo pongo over. Y sin haber terminado de mirar cosas para el top de octubre, va a estar en el top de octubre. Fue glorioso. Pero bueno, el combate este. A ver, los nombres. Bueno, esto puede estar bueno. Creo que la división, la X Division de Impact era una de las cosas que en su momento los diferenciaba. Y sin saber las historias, no sé si es por ese lado es interesante. En cuanto a acción, con todos estos tipos, seguro tienen que hacer algo bueno. Salvo que, por ejemplo, tuviesen una estipulación como la de. ¿Cómo se llamaba? Steel Asylum, creo que fue. La de el Impact.
A la jaula.
Sí, la jaula roja, el Impact aquel de Hulk Hogan, que sí, lo revisamos hace poco, y era la cosa más horrible del mundo, porque eran luchadores súper interesantes, pero en una jaula horrible y salió todo muy mal y no tuvo nada de gracia. Acá, capaz que no se, por eso no se la juegan con las estipulaciones directamente. Dicen, bueno, con todos estos tipos, si los pones a luchar ahí, que entre uno, haga piruetas, haga saltos, y vayan haciendo esos típicos combates de multiluchadores, digamos, cuando hay tanta gente, sería muy difícil arruinarlo. Porque, bueno, vos ves los nombres y son todos luchadores vistosos y que pueden lucirse en un combate así. Así que, sin tener idea de quién puede llegar a ganar, me imagino que no sería muy llamativo un cambio de campeón en un combate con tanta gente, o sea, quedaría como... no se luciría. Creo que es algo que puede estar bueno de ver.
A ver, esto lo quiero... A lo mejor me voy a ganar un poco de odio por esto, porque fíjate, ¿qué es lo que ha hecho la gente de esta nueva época de Impact? Es que, wow, no, pero la S-Division es que es increíble, la S-Division. Ah, mira, vamos a ver esta lucha, ¿ok? Trevor Lee llega como campeón, muy bien. Se le unió Caleb Conley en una lucha de escaleras contra Sonya y Doug, porque sí, porque no había explicación para que Caleb Conley hiciera el turn ahí de repente. Ah, me hubo una Trevor Lee de la nada. Gana la lucha en contra de Sonya y Doug, que participa acá, obviamente por eso tiene esta oportunidad de vuelta. Y en esa historia están manejando esto de que Caleb Conley y Trevor Lee iban en contra de Petey Williams y Sonya y Doug. Y una lucha de las cuentas valen donde sea, entre Trevor Lee y Sonya y Doug, donde Trevor Lee ganó el campeonato. Y en esa lucha hubo bastante intervención de Caleb Conley, pero ¿sabes quién intervino en esa lucha? Nada más y nada menos que Petey Williams. Entonces, no, sí, me dicen, no, nunca fue face. Claro que fue face. Caleb Conley empezó como face en Impact. O sea, vamos a recordar eso. Él llegó como babyface. Luego desapareció porque se volvió suicide, pero también tenía algunas luchas de él siendo Caleb Conley, era babyface. O sea, hubo tour y hubo alianza contra Orly, salió de la nada. Y te digo, esta lucha de las cuentas valen donde sea, ¿ok? De Sonya y Doug contra Trevor Lee. Hubo bastante intervención de Caleb Conley. ¿Y sabes quién intervino a ayudar a Sonya y Doug? Petey Williams. Y nunca explicaron por qué carajos en una lucha de descalificación, Petey Williams, que ya había ayudado antes a Doug, no ayudó en esa ocasión. O sea, Alessandro y yo nos burlamos, recuerdo hace tiempo, una vez que Ceci estaba en lucha de Underground, le dijo además que no la fuera a ayudar en una lucha contra Johnny Mundo. Pero, ¿sabes? Al menos hubo un segmento explicando el por qué alguien no salió a intervenir. Aquí simplemente... No, ni siquiera hubo mención de, oye, Petey Williams no salió aquí a ayudar a Sonya y Doug, para nada. Entonces Trevor Lee como campeón. A Trevor Lee además se le unió Andrew Everett, sin ninguna explicación aparente. Andrew Everett, que sí era babyface hasta toda esta historia, que se fue en contra de Trevor Lee y de repente llega y me uno con Trevor Lee. Ahora soy su seguidor. O sea, ¿por qué? O sea, no se supone que lo odiabas. ¿Qué pasó allí? Desmond Xavier ganó este año la Super Scott en un torneo que personalmente me pareció hasta decepcionante. La lucha contra Ishimori fue, o sea, no fue mala, pero se sentí como que terminó así muy de la nada, ¿sabes? O sea, no sentí que fuera una gran final, un gran momento. Y después de ganar la copa, desapareció bastante, pero bastante tiempo, y tuvo dos luchas nada más, desde que ganó la copa hasta este show. Una fue una lucha mixta allí de 3 contra 3, y la otra fue la misma lucha que vamos a ver en Bound for Glory, pero no titular, en donde gana a Trevor Lee. Masvidal llegó como uno de los mejores a la empresa, tuvo una oportunidad incluso contra The Lashley, y gana Lashley y todo, y lucha en contra de Eli Drake, pero entonces espera, de repente espera, dice...
Un segundo, ¿me estás diciendo que los luchadores de la X Division pueden luchar contra los de la otra división, los pesos pesados? No, sí, no, eso fue una
historia que tenían allí.
Pero por ejemplo, digo, no tienen repente, cuerdas de otro color cuando luchan.
No tienen
esto.
Cuerdas de otro color, todos son verdes.
Wow.
Te digo, aquí lo horrible fue que Masvidal pierde contra Eli Drake, y además fue una derrota cuidada, ¿eh? O sea, que uno también se pone a pensar, ¿para qué cuidaron a Masvidal? Digo, es Masvidal, o sea, más bien cuida a Eli Drake, y Masvidal de repente dice, ¡ah! Título de la S-Division, voy a retar y reta, ok, así de la nada. Y por último tenemos a Garza Jr., que, a ver, Garza Jr., veamos, Garza Jr., no es todo lo que tú quieras, super over, no sé qué, se le vio muy bien, todo esto, ok. Garza Jr. de repente estaba en esta lucha, en esta pareja con Laredo Kid, y pasa una lucha así de la nada contra Johnny Mundo y el Johnny Mundo contra Johnny Impact, y el ganador va al main event de Bound for Glory. ¿Qué demonios? ¿Cómo Casa Junior tiene la oportunidad de estelarizar Bound for Glory? ¿Qué carajos? Y entonces de repente, luego de eso, tiene una victoria sobre Braxton Sutter y va por el título de la S-Division de la nada. Simplemente anuncia, Garza Jr. va a estar allí porque tenemos que darle algo que hacer a Garza Jr. O sea, básicamente lo que estoy tratando de decir es que sí, va a ser una lucha ahí con muchos spots, va a ser entretenido, no, o sea, no digo que vaya a estar bueno, pero no me pueden decir que esto ha sido de lo mejor de Impact porque, es que esto, mira, viene con mucha lógica. No, disculpe, esta lucha llega sin nada de lógica. Ya, por fin me puedo desahogar con la S-Division. Gracias.
Yo no sé cómo llevamos 40 minutos con la previa de Bound for Glory cuando de WWE media hora y poco menos. Vamos con el main event. Eli Drake defiende el título global. Global no por Global Force, sino porque ya saben, global, ¿no? Porque sí. Contra Johnny Impact.
No es global por... Por eso es global con minúscula, al menos donde en la cartelera de Solo Wrestling, porque no es el nombre de la marca, sino que es como universal, digamos, el de WWE, o sea, por no ponerle mundial. Me encanta que Johnny se llame Johnny Impact, porque me parece tan aberrante que es genial, y que es obvio que lo confundamos el nombre, como dijo Walter recién, porque bueno, es un tipo que tiene como 8 nombres a la vez, o sea, ese es el problema, porque bueno, no es que alguien le dice John Morrison a esta altura, pero Johnny Mundo, Johnny Impact, creo que en las indies también usa su apellido real, a veces que ahora no me acuerdo, pero Henning, algo así, creo que era, y todo el mundo habla bien de Eli Drake, yo no lo recuerdo con gran estima en la época que yo aún miraba TNA. Incluso recuerdo algún botch subiéndose al esquinero, una cosa así. Y no me gustaba tampoco el espacio que él que tenía. Con el de Dummy, yeah, ¿no? Alguna una cosa así creo que hacía.
Dummy, yeah.
Eso. En un momento hubo tanto silencio que pensé que estaba hablando solo. Gracias por tirar eso y hacerme sentir que bueno, que todavía están ahí. Y la verdad que... No me sorprendería que ganara Johnny Impact, no, obviamente, como no vengo siguiendo nada, y si bien leo los resultados, no me acuerdo de lo que leo, así que no sé cómo viene, si Johnny viene así con ímpetu como para ganar, y todo implicaría eso, pero, no sé, conociendo el pasado de TNA y demás, no me sorprendería que ganara él. O sea, se llama Johnny Impact, ¿cómo no va a ser el campeón de Impact? Ya por ahí...
Aquí la gente dice que si de pronto Johnny va a comer a tu casa, será Johnny from Hell.
Claro, es que es eso. El tipo va cambiando ahí según donde esté. Y lo que digo, o sea, el tipo... Yo me imagino, hablando con los bookers y demás, dice, muchachos, yo me cambié el apellido para estar en la empresa. Lo mínimo que pueden hacer es darme un campeonato.
Ay, de esta lucha sí no tengo nada malo que decir, creo que la historia sí la estaba llevando bien y claramente han sabido ir construyendo bastante bien a Johnny, porque llega y la victoria que tiene Eli Drake en el Gauntlet for Gold, donde ganó el campeonato, se manejó bastante bien y se dejó también esa semilla de que bueno, mira, gana acá, pero si no hubiera hecho esto para ganarle a Impact, el resultado hubiera sido diferente, no hubiera ido en contra de Diego, o sea, lo supero manejar bastante bien. Y cómo ha ido ahí Impact ganando combates de a poco, así con Tejano Jr., contra KM, contra Garza, lo han sabido manejar bastante bien. Al que quisiera que hubiesen cuidado un poco más sería a Eli, porque hubo una lucha que, digo, tiene esta defensa en contra de Johnny, que tuvo esas intervenciones y demás, pero me molestaron. El problema es que antes eso tuvo una defensa contra de Matt Sydal, que ahí sí hubo trampa. Yo digo, o sea, no tienes tampoco que cuidar tanto a Matt Sydal, puedes darle una victoria cómoda a Eli Drake y no pasa nada. Pero como ha ido promocionándose, creo que él lo ha estado haciendo bien. Eli ha tenido este papel del campeón arrogante, que lo ha hecho a la perfección. O sea, se siente de verdad hasta como un campeón old school, no digo nivel Ric Flair, Dusty Rhodes, ese estilo, Harley Race, ¿no? Pero tiene ese feeling de ser este tipo arrogante que está en la cima del mundo y no va a dejar que el título se le escape de las manos. También la pareja que ha hecho con Chris Adonis, me ha gustado cómo la han trabajado en televisión. Así que por esa parte muy bien. E incluso yo temía era por el trabajo en el Bane, porque decía, bueno, ¿cómo se podrían combinar estos dos? Pero las luchas que han tenido antes ya han demostrado que tienen buena química. Y ya siendo este como el último enfrentamiento, pues podría estar interesante. Más aún, porque por lo que veo, seguramente van a trabajar algo por allí de Drake, pues, dominando a Impact, porque en el último programa tuvimos de que lo atacó bastante en la espalda, de que lo lanzó contra un esquinero sin protección, le aplicó su finisher sobre la lona, o sea, que le quitó la lona al Bane sobre las tablas. Entonces, eso va a estar interesante como lo cuenten, puede estar muy buena la lucha, y sí, es una lucha que realmente no tengo mayor queja, y supongo que Impact pues terminará ganando el campeonato. Y lo único que yo tenía que, Walter, añadir es sobre
el campeonato. Un segundo.
Dime.
Esto,
dime.
Lo que pasó en el Impact pasado, ¿no? Con lo de la lona y eso. Puede ser la previa a un combate de como el que tuvieron en Evolve. Creo que fueron Gulag y Tacho, que casi se muere uno.
Casi se muere uno.
Que era algo así como el Square Circle of Survival, algo así. Y recuerdo que uno de los dos casi se muere. Sería un gran punto que hicieran eso. Eli Drake y Johnny Impact, y que casi muriera uno también, siempre. Siempre es algo que alegra.
Sí, sí. La gente nos comenta en el chat, porque hubo un comentario que dice que Drake ha sido un campeón flojo, que ha tenido luchas decentes, pero nada sorprendente. O sea, sí, es que te digo, ha tenido poco con qué trabajar, honestamente, pero, o sea, me ha gustado el trabajo de él, porque pasamos de tener un Lashley que a veces era invencible y a veces no, a tener un Alberto que duró muy poco tiempo, a un tipo que ya está, pues, sólido, está haciendo su trabajo bien y lo está llevando hasta un evento donde terminará cayendo y va a ser como que, ok, este tipo quizás no fue algo sorprendente, pero supo llevar el título para poder dárselo a quien la gente ha estado apoyando durante estos últimos meses. Así que, por eso yo estoy contento con su trabajo. Y sí, lo que yo iba a comentar del campeonato, que ves que el campeonato se llama Global, a pesar de que la empresa ya no tiene nada de Global, y también la plataforma se llama Global Wrestling Network, a pesar de que ya no tiene nada de Global. Y yo digo que eso es como cuando te haces un tatuaje de tu novia y no terminan, ¿no? O sea, tienes que buscarle un nuevo significado, porque, no, mira, estas flores, ¿qué significa? La vida, la muerte, ¿no? O sea, no, porque realmente tú sabes que tú te tatuaste, qué sé yo, te tatuaste una rosa porque, ¿sabes? Tu novia se llama Rosa, o sea, una cosa así. Tienes que encontrarle un nuevo significado al campeonato global ahora que no tienes a Jarvis.
¡Qué horrible!
No hay mejor forma de terminar la previa de Impact que con ese comentario. Ahí está, Bound for Glory. Un buen show mañana, domingo. Vamos a comentarlo con Carlos y con Capu, supongo, en los días siguientes. Cuando más pronto se pueda, yo voy a intentar verlo en directo incluso, así que veremos cuándo se hace. Y bueno, Walter, te dejo ir, que hay que seguir con este show por otros lados, porque hemos hablado ya 50 minutos de Bound for Glory.
Es que yo tenía que desahogarme, disculpa. O sea, tenía que desahogarme con todas estas cosas que ha pasado en Impact. Nada, o sea, adelante, Fede, haz lo tuyo. Chau.
Adiós. Estuvo aquí Walter matando el gimmick, ¿no? Que queríamos hacer una previa que no supiésemos nada, pero hicimos una previa competente al final con él. Vamos a ver qué hay gente esperando aquí para llamar al programa. Veamos si pueden entrar. ¿Algo de hype tienes ahora por Bound for Glory, Fede, o no?
Sí, sí, es que a mí los shows grandes me llama la atención de Impact, y me acuerdo que cuando hablamos de, creo que fue desde el Anniversary también hablamos.
Sí, sí.
Y que justamente no sabía nada y todo eso. Y dije que lo quería ver y al final no lo vi nada. Espero en este caso hacerlo diferente y mirarlo, porque hay varios combates que me llaman la atención. Y yo te digo, me gusta poder comentar después, y si lo miro un mes después no tiene gracia.
Tenemos a Roberto en la línea, hola.
Hola.
Hey, ¿qué tal?
Hola. Hola, hola. Primero que no puedo creer que ya son 3:50 de la tarde y yo quería hablar un poco de Bound for Glory, pero ya creo que todo se ha dicho realmente. Y solo quería hacer una pregunta que no comentaron, esto es sobre Alberto el Patrón, de qué creen que vaya a ser este domingo, porque está de vuelta y aparece tan tanteando de que sea parte del main event, o luchando, o de referee especial. ¿Qué va a pasar ahí?
De referee especial podría estar en el main event. No me gustaría, porque ¿para qué? Pero es posible que para eso esté. Yo creo que podría incluso salir, hacer una promo, decir sí, sí, sí e irse, pero no sé, o sea, Alberto viene de tener ese problema, tuvo que dejar el título, al menos para que aparezca ahí, sea el babyface, ¿no? No sé qué rumbo tomarán, porque también es difícil pensando en, como no veo el show, no sé en qué puesto está cada uno, así que no sé con quién encajaría tal vez en una rivalidad, si va por el título de nuevo o no. Pero bueno, al menos por el tema de nombre, lo querrán tener ahí para decir, ah, aquí está de vuelta otro de nuestros top y hacer algo como para que veas, ah, ahora este es el rumbo que van a tomar y quiero ver ahora a Alberto contra este tipo, ¿no? A partir de lo que se verá en Bound for Glory.
Gil en el chat dice algo que es muy cierto, que es que ahora que están sin árbitro, cualquiera puede aparecer como árbitro.
Oh, cierto. Necesitan gente sería... como árbitro, ¿verdad?
Claro, o sea, sería Alberto versus Rosemary también. Y que se mantenga la estipulación, ¿no?
Claro, claro.
Que sea el...
Red Wedding.
Red Wedding, ahí va. Pero que Alberto, yo me imagino que si vuelve, será para ir a la órbita del título, porque la idea es que sea como una de las caras de la empresa. Así que no sé si era Face of Heel, si es Face of Heel en Impact, pero bueno, de eso dependerá qué intervención podría tener, ¿no? O sea, podría aparecer post-combate y retar al ganador, ¿no? A que sea el campeón en ese momento. Es decir, acá está el patrón, perros, y esas cosas que dice él. Y que es horrible, yo lo odio, Alberto, el patrón. Aprovecho para decirlo. O si es Hill, no sé, podría costarle el combate a uno de los dos, puede intervenir, no sé si tiene algún conflicto con alguien. Pero me imagino igual en el futuro un Johnny Impact contra Alberto el Patrón. Creo que no van a perder la oportunidad de hacer ese combate. Y seguramente sería por el título.
Para responder tu pregunta, él es face en Impact, es Hill en la vida real. Adelante, Roberto.
Sí, No, justamente hoy estaba haciendo una entrevista a Alberto el Patrón, promocionado a Florida, y justo él dijo, yo soy un muy buen heel tanto fuera como dentro del ring, así que yo me río un montón con esa declaración. Y lo de los árbitros, que yo había leído que es más que nada porque se está mudando a Canadá, así que me están despidiendo a todo el personal estadounidense porque van a empezar a contratar gente de Canadá, ya que quieren evitar lo de pagar más impuestos de lo que van a pagar inclusive por el evento.
Oh.
Así que no. Ajá, es por eso mismo que van a contratar más gente de Canadá, anunciadores, árbitros, todos, hasta jobbers, así que bueno. Y iba a decir algo más, pero ya se me olvidó, creo que...
No, solo para comentar eso, tiene sentido el hecho de cómo se está moviendo, cambiar también para bajar los costos de producción y eso, hacer ese tipo de cosas, porque moverse de un lugar a otro pues implica todo eso. Y también, por cierto, he escuchado que está tomando acciones Fight Network, porque, sorpresa, sorpresa, está perdiendo dinero con Impact Wrestling, así que está recortando por algún lugar, ¿no? Para mantener a flote el barco, así que veremos si les va bien ahora a partir de Bound for Glory.
Sí, sí, y ya me acordé lo que quería decir antes de irme para que hable Fede, que como Jing está en el chat, quiero ver cuál es su impresión, si es que ya no lo, si es que lo sabe o no lo sabe, que el campeonato de GHC de Noah se va a defender las grabaciones entre Eddie Edwards y el Hijo del Fantasma.
¡Oh!
¿Cómo? No escuché bien.
O sea, el campeonato, el título principal de Noah, que lo tiene Eddie Edwards, lo va a defender, sí, contra el Hijo del Fantasma en grabaciones en Canadá.
Ah, eso no sabía. Bueno, es que es lo que yo esperaba de en Bound for Glory. O sea, si Eddie Edwards tiene ese título, que lo usaran y no que estuviese en un combate random 3 contra 3, por la nada. Bueno, también con otro campeón como es Ethan Carter. Es un combate que me gustaría ver. Me hubiese gustado que fuese, ya te digo, en el evento este que es más importante, en lugar de que sea simplemente en una grabación que le quita un poco la emoción, me parece, y no es aprovecharlo como lo, o sea, me parece que es algo re importante ya, que Eddie Edwards sea campeón en Noah, ¿no? Y yo creo que habría que explotarlo mucho más. No sé, sería algo que por lo menos a mí me llamaría mucho la atención ver ese combate en Bound for Glory.
Bueno, Roberto, ¿algo más que quieras comentarnos ahora?
No, yo ya me paso a retirar ya.
Listo, nos vemos entonces. Gracias por llamarnos. Un saludo.
Saludo.
Chao, chao. Bien, Fede, hablemos entonces, pasemos ya de Impact, hemos hablado ya casi una hora. Hablemos brevemente de la cartelera del otro gran evento de este fin de semana. Power Struggle de New Japan Pro Wrestling, el último gran evento de la empresa antes del evento más grande que es Wrestle Kingdom, el 4 de enero del próximo año. Veamos los combates principales, déjame ver por aquí mientras hago este filtro, ¿no? Dragon Lee Titan contra los Young Bucks, por ejemplo, que es un combate que llama la atención. Tenemos también...
Te estás salteando todos los 5 contra 5 y todo eso.
Estoy intentando, porque aquí como es un mar de cosas, ¿no? Estoy haciendo el esfuerzo. Y también lo comento todo de corrido para que me hables por encima de la cartelera. No vamos a ir combate por combate, porque no voy a ser tan malo contigo. Tenemos el Bullet Club, ¿no? Cody Rhodes, Chase Owen, Yujiro Takahashi contra, bueno, Satoshi Kojima, Hiroyoshi Tenzan y Togi Makabe. Roppongi TK contra Super 69, que es ACH y Ryosuke Taguchi, que es la final del torneo Junior Tag de parejas. Luego tenemos a bueno, esos Ingobernables contra aquellos. Tenemos en los combates principales, los cuatro principales son, primero, un Bull Rope Deathmatch por el título Never, en el que Minoru Suzuki defiende ante Toru Yano. Tenemos también por el título Junior Heavyweight Will Ospreay contra Marty Scurll. Por el título de Estados Unidos IWGP, Kenny Omega contra Barreta. Y en el main event por el título intercontinental, Hiroshi Tanahashi contra Kota Ibushi.
Bueno, esos los últimos combates son interesantes, porque por ejemplo, Roppongi 3K, no sé quiénes son.
¿No viste nunca?
¿Dónde está Rocky Romero?
Eran los Tempura Boys en.
Ah, no, nunca lo miraba.
Eran antes los Young Lions, era Yohei Komatsu y Shota Naka, y ahora son Roppongi TK. Sí, están bajo... El manager de ellos es Rocky Romero.
Ah, bueno, bien. Me estoy dando tanta vergüenza en este momento. Ah, bien, entonces sí, sé quiénes son. Pero, bueno, ese combate, ahora que sé quiénes son, me llama la atención, por más que ahí sí no me gusta, seguramente sea algo divertido. Después, bueno, están todos los multicombates, eso. Pero algo que me llama también poderosamente la atención es que el de Suzuki contra Toru ya no sea un Bull Rope Deathmatch, que es los combates con una cuerda son esos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Están atados.
Me imagino si es un Bull Rope Deathmatch, debe ser como los combates antiguos en los que están atados de la mano con la cuerda. Y simplemente se golpean y eso, ¿no? No, claro. no es de tocar las esquinas, no, imagínate.
No tiene... Por favor. Me imagino a Suzuki haciendo eso. Y si bien sería muy pintoresco, no querría verlo. Pero igual, a lo que iba con todo esto, es que hasta una estipulación que puede ser espantosa como era esa, cuando tiene sobre las esquinas, con este tipo... Me lo imagino algo bastante más violento y peligroso, lo cual está bueno. Y me causa mucha curiosidad cómo puede ser con Toru Yano este combate. Así que hay algo muy interesante ahí para ver. Bueno, después Ospreay contra Skrull siempre, sea donde sea, en la empresa que sea, por un título, por lo que vaya a hacer, siempre me va a gustar verlo. Por más que ahora... Capaz que Marvel está, me parece, lo que he visto por lo general de él, demasiado ahogado a la comedia, a veces me aburro un poco. O sea, me gusta mucho el wrestling de cómico, o sea, lo disfruto, no soy para nada un purista al respecto. Pero nada, a veces me gusta verlo un poco más serio, ojalá que como este combate es por un título, si bien tenga sus momentos graciosos, porque es parte de lo que lo hace divertido. Que bueno, no sea todo eso, aparte de Will Ospreay también está con lo del gatito ahora, entonces también pienso que puede ser un poco demasiado hacia ese lado y justo eso no es de los que más me hacen gracia, digamos.
No, pero creo que siendo un combate grande en una cartelera, claro, con el título, van a ir por lo serio, tendrían que ir por lo serio.
Eso es lo que espero. Bueno, después, ¿qué Dios me va a contar? ¿Cómo se llama acá?
Barreta. Trent,
bueno, Barreta,
¿no? No es Trent.
Ese combate también es uno que me interesa bastante. Kenny Omega, bueno, ¿qué podemos decir a esta altura? Uh-huh. Y bueno, a Trent lo he estado viendo en Ring of Honor y también está en un gran nivel. Y
creo que está muy infravalorado, te diré, porque está siempre ahí haciendo buenos combates, pero la gente no lo tiene como uno de la gente a la que ves y dices, ah, buen luchador, gran luchador. pero ha sido campeón en Evolve, me acuerdo, hace un tiempo, y creo que en un combate así como este, en una cartelera, siendo uno de los principales, vamos a ver bastante más de lo que se ve regularmente de Trent.
Sí, aparte creo que hace poco el cambio de peso, puede ser, algo así.
Ahora es el Super Heavyweight Trent, sí.
Sí, sí. Así que bueno, ese puede ser otro buen combate. Y bueno, el combate principal, sin dudas, va a ser algo de lo más destacado del mes. Así antes de verlo ya sabemos que un Tanahashi Kota Ibushi va a ser genial.
Es que es imposible que sea malo, o sea, podemos decirlo así.
Así que ese ya es lo bueno, es lo que tiene de bueno los eventos así de New Japan, que me aseguran algún combate para mi top. Yo pienso el wrestling en función de lo que me es útil a mí. Y vi lo que hay, ya tengo uno o dos combates por lo menos. No tengo que andar buscando en empresas random como AAW y mirar los Evolve y cosas así. Acá ya me aseguro uno o dos, eso es maravilloso.
Ahí está entonces Power Struggle, que también lo comentaremos lo más pronto posible con Ging en un show aparte. Así que imagínense lo que voy a trabajar en estos días que vienen con los shows de mañana. Y también esta noche creo que veré UFC, es el regreso de George St. Pierre, para quien le interesa, lo que también es un gran acontecimiento. Dicho eso, Fede, pasemos... Ah, antes, me estoy olvidando, hay alguien que está esperando que entrar aquí a la llamada. Antes de que pasemos a lo de siempre, ¿no? Ver Raw, SmackDown, lo que se ha hablado, que hay bastante también de temas, así que ya como voy diciendo en el chat, con la previa gigantesca que hemos hecho de Bound for Glory, creo que nos pasamos de la hora, Fede, no sé si te parece bien.
Sí, no hay problema.
¿Recuerdas aquel podcast de Vince McMahon con Stone Cold, ¿no? Que era una hora, y luego Vince dice, no, este es mi programa, que ¿cómo que una hora? Y se pasa, ¿no?
Claro, exacto, acá vos sos el Vince McMahon de la Raza de Luna Universe.
Vamos a ver ahora hasta... No creo que nos pasemos demasiado tiempo tampoco, vamos a ir con los temas. Vamos a ver si entra aquí la llamada. ¿Está Brian en la llamada? Hola.
Se hizo la luz. ¿Cómo están, chicos?
Hey, ¿qué tal?
Bueno, quería aprovechar para, bueno, darle una felicitación a Walter por sus cumpleaños. Sé que ya se fue, pero...
Oh, es verdad, es el cumpleaños de Walter.
Bueno, de lo que yo quería hablar más que todo es de... No sé si han estado al pendiente de las cuentas de Twitter de Kenny Omega y de Chris Jericho, pero han estado en una especie de rivalidad o feudo, como podría llamarse. Uh-huh, y uh-huh. Parece que todo esto apunta a un combate entre ellos en el famoso crucero de Jericho, pero hay alguna que otra persona que ha estado dando algunos saltos de fe, como que Chris Jericho terminaría siendo el tan mentado debut de Switchblade, o que estaría peleando en New Japan. No sé qué les parece esta clase de rumores.
Yo te digo, creo, por lo que escucho de Jericho cuando hablen, yo sigo bastante el podcast de él, y yo no le veo intención alguna de irse a otro lugar que no sea WWE, porque encaja con su agenda de los conciertos, ¿no? Las giras con Fosse, puede volver cuando quiera, tiene un estatus ahí, lo tratan bien, le dan bastantes facilidades, tiene, o sea, él ya siente que ha pasado por todo lo que ha sido, lo que ha hecho fuera, ¿no? Japón y las independientes y todo lo demás. Y ahora está en una etapa de su carrera en la que le gusta volver de vez en cuando a WWE, hacer algún par de rivalidades, irse de nuevo. Así que no lo veo con la intención de irse a New Japan para nada. Lo que sí me puedo creer es que con esto que está promocionando del crucero, a lo mejor se anima a él a luchar también, como va a haber wrestling en el show, en todo el crucero. Me puedo creer que se va a animar a luchar, y por qué no contra Kenny Omega. Sería interesante. Además, ellos son amigos, así que si alguien ve lo de Twitter y piensa que están realmente molestos el uno con el otro, no es verdad, porque claro, se conocen, son amigos y eso. Y yo creo que sería una gran atracción para ese crucero. Si alguien no se anima todavía, si tiene la oportunidad de ver un Chris Jericho contra Kenny Omega, a lo mejor se pone a ahorrar, ¿no? Por el par de millones de dólares que cuesta meterse al crucero para meterse ahí.
Es que yo creo que cualquier cosa que implique Jericho y Omega juntos sería maravillosa. O sea, ya sea salir de noche por los bares, juntarse a jugar a las cartas, mirar Stranger Things juntos, cualquier cosa que pudieras hacer con esos tipos, o sea, que los involucre, debe ser genial. Y seguramente, si se fuesen a cruzar en un combate, sería en el crucero, que es una locura lo que se ha anunciado hasta ahora. O sea, yo realmente he pensado de... Vendería mis órganos si estuviesen un poco más saludables y me dieran un poco más de dinero por ellos, pero no vale la pena el sacrificio.
Has cotizado y no sale a cuenta.
Pero sí, eso sí, la opción, digamos, que se me ocurre que más factible sería esa, que se enfrentaran en el crucero, ya que son amigos en realidad y tienen esta rivalidad por Twitter como para divertirse, porque bueno, son dos tipos que así que les gusta, digamos, hacer bromas y demás. Y esto, el crucero de Arras de Lola, creo que estaría bueno ir pensando cómo sería, a quiénes invitaríamos.
Sería una excelente idea.
Pede organiza el bar.
Apoyo,
¿no?
La emoción.
Sí, es una gran idea. Bueno, Brian, ¿algo más que quieras comentarnos ahora?
Sí, bueno, lo particular es que estaban haciendo los pronósticos de Power Struggle hace unos minutos y ¿a qué personaje ven como rival de Kenny Omega en Wrestle Kingdom? Porque a mí me da la sensación de que mañana es Ibushi quien va a derrotar a Tanahashi y, bueno, considerando que este último no tiene rival, creo que deja a Kenny Omega libre, porque sinceramente dudo que Berreta le quite el campeonato.
Sí. A lo que están haciendo ahora, en New Japan siempre ha pasado esto, ¿no? Que tienen los títulos y los títulos están para que lo tenga alguien que es importante y tenga, en cada gran show, tenga una defensa contra alguien, ¿no? Lo han hecho con el título intercontinental, ahora con Tanahashi, históricamente sabemos con Nakamura. El título mundial, el título pesado, mejor dicho, obviamente sirve para eso también, es el título principal. Y ahora Kenny Omega lo tiene también como una especie de forma de tenerlo alejado de Okada por un tiempo hasta que nuevamente pierda el título de alguna manera y vaya otra vez contra Okada, ¿no? Y termine en la rivalidad que tienen. Por el momento él está metido en sus cosas. Y si quitamos a Tanahashi el título intercontinental y armamos la cartelera de Wrestle Kingdom, es cierto que puede encajar contra Kenny Omega, ¿no? ¿Por qué no? El tema es que aún no me queda claro para qué está el título de Estados Unidos, en qué se diferencia el intercontinental, por ejemplo, ¿no? Porque, como dices, ¿no? Tanahashi sale de uno, puede entrar al otro. No es que esté para luchadores extranjeros, así que es un poco raro en ese sentido. Pero yo creo que, como te digo, como están los títulos ahí para tener combates importantes, creo que Tanahashi encaja en cualquier combate. Igual Ibushi, que imagínate Ibushi, que no gana el título y hacen el Ibushi contra Omega, que todo el mundo quiere ver, también por ese título, ¿no?
Claro.
Creo que hay opciones. Por esto de este modelo que tiene New Japan para manejar sus títulos, creo que hay bastantes opciones para meter a uno u otro por hacer encajar esa cartelera.
Sí, yo veo el Omega Ibushi, que sería genial. Y después no se me ocurre para el otro título quién podría ser. Si Tanahashi lo retiene, digamos, hasta Wrestle Kingdom, no sé quién podría ser su rival. ¿Están ahí todavía? Escucho silencio de repente. Sí, están ahí. Ahí no se me ocurre quién podría luchar contra Tanahashi, pero Omega de Bush Darren Young dice Omega versus Darren Young. Y ahí sí sería great, ¿no?
Claro.
Again.
Como antaño.
Claro, como lo fue alguna vez.
Bueno, Brian, algo más, dinos.
Sí, para finalizar, bueno, esto vendría a ser el momento, nada tiene sentido del show. No sé si quisiera saber la opinión de Fede.
¿Otro momento acerca nada tiene sentido?
No, quisiera saber la opinión de Fede sobre el segmento que involucró al club en Raw contra Heath Slater y Rhino. Tengo que decir que me ha parecido hilarantemente terrible y no sé por qué muchos fans lo están tomando tan a pecho y me doy cuenta que esos mismos fans están aplaudiendo otros shows comédicos como el que hicieron Omega y Marty Scurll vestidos de personajes de Aladdin.
Bueno, por suerte justo llegué a ver eso porque este lunes no cubrí Raw y llegué creo que justo para eso y bueno, en principio fue como cuando anunciaron el combate y vi que podían poner los adornos alrededor del ring y eso. Se me vino a la mente que el año pasado, creo que fue, o el otro, no hubo uno con Enzo Amore y Big Cass, también de estos combates,
sí,
de Halloween.
Y también con Anderson y Gallows.
Sí, ah, yo no me acordaba tanto. Pero.
Porque me acuerdo que Enzo le aplica el DDT desde la esquina a Gallows con una calabaza en la cabeza.
Y bueno, me acuerdo que fue bastante, bastante horrible. Y ya temía lo peor. Pero, y bueno, en este caso, no sé si yo estaba más abierto a ver este combate o qué. Que sí me pareció. Sí, creo que como lo. Como lo definiste vos, Brian, es tal cual, fue, o sea, algo horrible, pero tan horrible que fue divertido, de alguna manera bizarra. O sea, a ver, soy alguien que disfrutó del TLC, el main event, o sea, ya viendo el estado mental que tengo y lo que considero divertido, o sea, esto fue como, sí, está todo bien, aparte estaban con los personajes de, ¿cómo las...? La Southpaw Regional Wrestling.
Sí, sí, sí.
Eso. Entonces, ya eso, o sea, ya verlo, ver así a Luke Gallows.
No, si quieren salvar los ratings, yo creo que deberían meter a más personajes de esa promoción, la de Southpaw, sí. Regional Wrestling.
Una invasión. Mejor. Una invasión en Raw.
Una invasión 2.0, exacto.
Pero bueno, eso, o sea, fue bastante horrible, o sea, en realidad. Lo disfruto porque soy me gusta el caos y me gusta ver cosas malas, pero si lo pienso así objetivamente, sí, fue una basura. Incluso creo que le puse 1, porque yo anoto todos los combates y les pongo nota a todos los combates y en realidad me pareció espantoso. Pero no me indigna porque, bueno, a esta altura, iba a decir que pocas cosas me indignan, pero es mentira, me indigno todo el tiempo. Pero esto no, ni siquiera valía la indignación.
Bueno, Brian, entonces, gracias por llamarnos, estaremos hablando luego, cuídate.
Está bien, hasta luego. Saludo. Saludos para el Capu Rider Club más.
¡Oh!
Ahí viene el Trunk Hills. Hasta luego, chicos, que les vaya bien.
Chao, chao. Gracias. Ahí está el final, deja, ¿no? El detalle. Suelte el too sweet, ¿no? Antes de irse. Veamos aquí entonces, cerrando. ¿Hemos pasado cuánto? 1 hora y 15 minutos sin hablar de WWE, Fede. Vamos a entrar a lo que fue Raw. Tuvimos en primer lugar.
El regreso. Sí, dime. Es muy divertido porque no vi, o sea, vi solo una parte de Raw, así que ni siquiera, que es lo básico y lo que miro todas las semanas. Hasta hoy es todo tan malo que hasta puedo decir, ah, no, eso no lo vi, no tengo ni idea. Pero bueno, vayamos.
Es increíble, ¿no? Y fue muy entusiasmado. Ayer me dijo, claro que puedo mañana, ¿no? A la hora de siempre. Vamos con Raw. Tenemos el regreso de Stephanie McMahon, que salió ahí, como siempre, ¿no? A hablar de por encima del hombro a todos los demás. Y culpa a Kurt Angle por esto de la invasión de SmackDown y el ataque y cómo van las cosas. Poco más lo culpa de la caída de ratings y asistencia de los house shows. Y le dice que debe representar a Raw en Survivor Series siendo el capitán del equipo contra el equipo SmackDown. Y que además, si pierde, perderá también el puesto de General Manager de Raw.
Bueno, acá lo que estábamos esperando la otra vez que hablábamos, que empezaran las amenazas en los respectivos equipos para bueno, sentir que hay algo en juego, que hay un motivo por el cual ganar, y no solamente la destrucción y el caos como fue el ataque de SmackDown, que bueno, solo fueron a romper todo porque sí. Acá se empieza por lo menos a meter una presión, y bueno, Raw por lo menos se tiene también un motivo que es la venganza, ¿no? O sea, fueron atacados a traición, de la nada, de manera violenta. Obviamente, ahora ya tienen un motivo por el cual salir a ganar, salir a enfrentarse a SmackDown con ganas. Y aparte, bueno, estas semanas que quedan también, Kurt Angle me imagino que hará su parte para motivar o presionar. Me imagino irá más por el lado de la motivación, porque es un General Manager face. Y bueno, es un buen tipo, o sea, todos queremos a Kurt Angle, pero me lo imagino más por ese lado, ¿no? O sea, tratando de motivarlos y bueno, cuidando su trabajo, obviamente, también. Pero, no sé, esto también estaba el rumor de que puede ser que la presencia de Stephanie tenga que ver con lo que vaya a pasar en WrestleMania con Kurt Angle, se rumoreó un combate con Triple H, así que si la historia va por ese lado sería bastante extraño todo. Pero con el equipo que va a tener Raw, parece, o sea, sería complicado que perdieran en realidad.
Sí, yo creo que con esto del trabajo en juego, no creo que vaya a perder Raw, porque reemplazar a Kurt Angle a estas alturas no lo veo, a menos que vaya a ser para meterlo.
No,
o sea,
que vuelva a Mick Foley, ¿no?
No, yo te digo que, o sea, sería para que vuelva Kurt Angle a luchar todas las semanas, pero no va a pasar porque no está para eso. Así que creo que va a seguir ahí siendo gerente, así que ganará Raw. Y es más, creo que va a ganar por intervención de Kevin Owens y Sami Zayn.
Sí, sí, también estaba pensando eso. O sea, no hay forma de que gane SmackDown.
Y ya que has mencionado a Triple H, antes de pasar a lo siguiente, Fede, comentemos lo que se ha visto de Triple H recientemente. Y es que como Roman Reigns sigue fuera por el tema de la enfermedad, ahora Triple H es quien lo reemplaza en los house shows de Europa, ¿no? En el Reino Unido. Y no solo lo reemplaza de manera de que, claro, falta un tipo en la cartelera, vamos a meter a Triple H ahí en un combate, sino que Triple H ha salido con el traje de The Shield junto a Seth Rollins, ¿no? Con quien tiene la rivalidad de la última de WrestleMania hace un par de años, ¿no? Y está ahí siendo The Shield. Y una cosa sería que saliese ahí el tipo, ¿no? Y reemplaza a Roman para darle algo al público en el house show, está bien, ¿no? Pero no es solo eso, sino que sale Triple H vestido de Shield y luego sacan en Twitter 1000 fotos de él, ¿no? En primera plana en WWE Network está ahí Triple H con The Shield. Y es un poco raro, ¿no? Verlo así. O sea, no sé si es canon o no, me imagino que no porque es en house show, pero está la foto, ¿no? Y está en WWE.com.
No, es que lo que pasó con The Shield en este regreso es todo, nada tiene sentido. O sea, ya desde el principio cómo fue surgiendo, hasta la reunión en sí de Dean Ambrose y Seth Rollins estaba bien. O sea, eso fue algo que yo me gustó bastante, cómo se fue dando, todo el drama que tuvo, etcétera, etcétera.
Y Triple H con Seth Rollins fue este año, por cierto, que me equivocaba, fue este año.
Me parecía, pero bueno, si hay una duda de la memoria acá, yo no te iba a preguntar. O sea, no te iba a cuestionar yo a vos. Bueno, después pasó ahora en TLC lo de que Roman Reigns no estuvo, pero igual mantuvieron como The Shield y fue Kurt Angle, que fue todo bastante bizarro. Y ahora esto de Triple H, que es como el colmo del nada tiene sentido. Porque si bien en el multiverso de WWE los house shows son como otra cosa, y tienen igual, se supone que mantienen una correlación con lo que pasa en televisión. O sea, los faces siguen siendo faces, los que siguen siendo heel, las rivalidades siguen, y si solo quedara ahí, ¿no? Y WWE no hiciera tanto eco de ellos mismos de esto, bueno, sería más fácil olvidarlo capaz. Pero ahora, o sea, igual supongo que harán, lo van a querer olvidar igual, porque bueno, WWE y ellos tienen ese poder de borrar las cosas como si no hubiesen pasado. Pero sí, es muy extraño y hasta, o sea, es innecesario. Creo que Triple S estuvo también en Chile, ahora uh-huh. Cuando estuvo la gira en Sudamérica.
Sí, reemplazando porque a Kevin Owens.
Exacto. Y,
pero no,
y
bueno, salió con, ahí no salió con la camiseta de Kevin Owens, ¿no? Haciendo equipo con Sami Zayn.
Claro, eso, o sea, muy, muy extraño. O sea, a mí lo que me llama la atención es pensar al que se le ocurrió eso, ¿no? Y cómo surge esa idea y cómo los demás la aceptan. O sea, el que dice, bueno, ya está Triple H acá, ¿por qué no le ponemos un chaleco y unos pantalones y sale con The Shield? Y que los demás digan, uy, sí, qué buena idea, y lo lleven a cabo, ¿no? O sea, que en todo ese círculo no haya alguien que les diga, esto es una locura, muchachos, por más que sea un house show. O sea, ya si tienen esas libertades, podrían hacer cualquier cosa en un house show. O sea, porque creo que es como un nivel bastante alto de nada tiene sentido. O sea, si pasó esto, perfectamente podría pasar cualquier cosa y directamente sí, que sea un universo absolutamente paralelo e independiente del canon. Dicen que Triple H salió con New Day y bailó con ellos en Chile.
No, pero eso no está mal. O sea, nunca tuvo pelea con Xavier Woods, ¿no? Pero ahora con The Shield. Y yo, al igual que comenta aquí Roberto, creo que ha sido idea de Triple H porque vio a Kurt Angle ahí con The Shield en TLC y dijo, ah, yo también quiero, ¿no? Y se puso el chaleco y entró ahí. Y luego lo pone en primera plana en WWE Network. Y como decía Gin también aquí en el chat, creo que la rivalidad para WrestleMania va a ser quién va a ser el miembro suplente de The Shield, ¿no? Y ahí se arma Triple H contra Kurt Angle.
Claro, una otra forma de poner over a Roman Reigns, ¿no? Es tan importante su puesto que el General Manager de Raw y Triple H luchan por él. Cierra por todos lados. ¿Viste? Nos estamos riendo todos pensando que es una estupidez. Y al final hay que tener vistas a más a largo plazo.
Y otra cosa, con este regreso de The Shield, la idea, aparte, claro, tener a The Shield ahí como algo que llame la atención para los ratings, para las asistencias y eventos y demás, era también poner obra a Roman Reigns de cara a WrestleMania. Pero ahora, que The Shield ha vuelto y Roman ha desaparecido por la enfermedad, yo creo que es más interesante ver a The Shield con el miembro tercero que va rotando, ¿no? Qué sé yo, ponme a Undertaker, ¿no? A Bob Backlund que salga como miembro de The Shield. Porque tener a The Shield ahora con Roman es un poco aburrido, ¿no? Porque ya hemos visto tantas cosas raras. Ahora que vuelva Roman ahí con The Shield, ya pues, ¿para qué, no?
Claro. Ahora es mucho más divertido pensar en cuál puede ser el tercer integrante sorpresa que aparezca. Sí, cualquier personaje. Personajes cómicos, por ejemplo. Ahora no se me ocurre alguno que realmente sea cómico. Pero...
No sé, Santino Marella regresa como miembro de Santino. Y el equipo ya, el rival lo tiene de manager a Jim Cornette, ¿no? Imagínate lo que sería eso.
Eso sí. Sería un gran combate. No voy José. Oh. Y que entren bailando. Sí, sí. O sea, esto abre un amplio espectro de posibilidades. Mucho más divertido que el propio Roman Reigns, que, bueno, no es el tipo más divertido justamente del mundo.
¿Qué más pasó en Raw? Volvió Samoa Joe, por fin, luego de que estuvo lesionado un tiempo. Regresa ahí, la gente lo recibe muy bien, o sea, muy emocionados de verlo. Inmediatamente Joe los hace callar, ¿no? Es heel todavía. Tiene un combate con Apollo Crews, lo hace rendir y poco más. Y ahí está Samoa Joe, que está over aún. La ausencia también le ha venido bien, o sea, el hecho de no estar ahí, que la gente lo extrañe un poco. Y creo que tienen que aprovecharlo, como siempre decimos con Samoa Joe, ¿no? No sé en qué lo meterán, pero... con lo over que está y lo bueno que es, algo tienen que hacer con él.
Bueno, y es como la vida misma, ¿no? O sea, la ausencia de Samoa Joe hizo que lo extrañen y que lo valoren. Samoa Joe como tercer miembro de Shield también es otra gran idea. Todo, viste la entrada de Shield desde el público, toda la gente vitoreando así, ovación, y Samoa Joe con un chaleco y la toalla igual. Y cara de malo y enojado y negándose a recibir el saludo de la gente y todo enojado, también sería otro gran momento que nos podría dar este Shield rotativo. Y bueno, obviamente el regreso de Samoa Joe es algo bueno porque es tremendo luchador y también fue una lesión que tuvo después del combate con Brock Lesnar, ¿no? Creo que fue al poco tiempo de ahí o algo así.
Estuvo todavía en su en SummerSlam, el combate de 4. Y poco después se lesionó. Creo que en un house show fue que se lesionó, si no me equivoco.
Pero está bien, o sea, sirve para alejarlo un poco de eso y bueno, ver en qué lo pueden encajar ahora. Que ojalá sea algo a su altura.
¿Qué más tenemos en Raw? Ya hablamos del combate de Halloween que fue horrible. Tuvimos a Kane atacando a Daniel Bryan, aplicándole un choke slam. Bryan, que había ido ahí a disculparse con Kurt Angle, a hablar con él, ¿no? A arreglar las cosas. Y Angle, que no le creía nada, ahora bajo la presión de Stephanie, lo tiene encerrado en la oficina. Aparece Kane, lo destruye, se lo llevan al pobre Bryan en camilla. Y poco más, tenemos a Bryan ausente ahora, metido en esta historia con el equipo de Raw y SmackDown, que él estaba un poco que quería ser diplomático. Y veremos cómo o qué es lo que sucede cuando regrese.
Y bueno, es una guerra, ¿no? Que se está desatando. Y van habiendo caídos y hay venganzas. Y ahora el tipo que era bueno y no creía en esto está herido y se trastorna. Mirá, Daniel Bryan se puede trastornar ahora. Y será el que lidere un próximo ataque a SmackDown. A SmackDown sería un trastorno absoluto, ¿no? Oh. Pero,
ojo que se enoja con Shane y se une a Kevin Owens y Sami Zayn.
También. Eso sí sería genial. Y acá lo importante es lo over que está el chokeslam de Kane, ¿no? O sea, actualmente con Roman Reigns fuera es el movimiento más fuerte, ¿no? O sea, ahora que la spear de Roman Reigns no cuenta, digamos, por estos días, creo que el chokeslam es lo que está más over de todo y derrota y destruye a todo el mundo.
Sí, uno pensaría que Kane debería ser el tercer miembro de The Shield. Tenemos luego el regreso también de Braun Strowman, Fede, al final del show, en el main event, si se quiere, saliendo ahí de destruir a The Mr. Ash. Así que por los rivales, al menos, Braun estaría un poco más siendo babyface, y quién sabe si lo es oficialmente a partir de ahora. Veremos con los shows que vienen.
Y pasa que después de que quisieron matarlo...
Dos veces.
Otra vez. Otra, sí. Exactamente. O sea, es como un face de hecho, ya, o sea, porque la gente lo ovaciona y disfruta con su destrucción, y por lo general, o al menos últimamente, no es que destruya gente indefensa o que haga cosas malas, y tampoco es un heel como, por ejemplo, Samoa Joe, que sale y critica a la gente. O sea, su cuestión va por otro lado, entonces está bueno porque no es tan fácil, digamos, de identificar, y como que si es una especie de turno, si se quiere, o si va a trabajar como face, es como hasta natural, ¿no? Porque no fue que ahora... No es esos turnos de que la gente pasa a ser amiga de los niños, ¿viste? Y se detiene a saludar y es feliz. Te imaginas a Strowman con un niño a cuestas, así subiéndole sus hombros, lo cual sería horrible para un pobre niño.
No, esa altura, imagínate, ¿no? El vértigo.
Claro, sería terrorífico. Pero, bueno, hablando del momento en sí, el regreso fue maravilloso, ¿no? O sea, obviando. Porque yo cuando vi venir que el camión era rojo, enseguida pensé que algo estaba mal y que no tenía sentido. Después dije, o sea, es un tipo que tendría que estar muerto. Si me voy a preocupar por el color del camión, no puedo ni disfrutarlo. Y cómo no, o sea, hay que disfrutar ese momento. Ese momento de que sale así de la nada y se levanta glorioso. Strowman es como, por favor, por esto miro 3 horas de Raw. O sea, esto es lo que hace que todo valga la pena. Y todo ese segmento, o sea, yo quisiera ver una película de la rivalidad de Miz y Strowman, porque todos esos segmentos en los que Miz estaba preocupado y buscaba un aliado, hablaba con Cesaro y Sheamus, hablaba con Kane, se quiso escapar, no pudo, todas esas cosas que pasaron, y la escena final, ellos en el auto, totalmente aterrorizados ante la basura que salía, o sea, es una película clase B, y es mucho mejor que un segmento que se me vino a la cabeza, que es la aparición batmanesca de Roman Reigns, por ejemplo, que fue con Triple H, ¿no?
Sí. Cuando abren la puerta del estacionamiento y ya está ahí Roman.
Eso fue realmente horrible, y esto no, esto fue brutal, y también me imagino que la gente lo disfrutó mucho y lo festejó, porque, bueno... Es Strowman sobreviviendo, volviendo
de... No, y te digo una cosa, o sea, tenemos que creernos que Braun, o sea, él sobrevivió primero a que lo aplastara un camión de basura, una trituradora, ¿no? Eso tenemos que creernos primero. Y luego que estuvo ahí todo el tiempo porque sale de la basura, o sea, no es que regresa de fuera, porque... Imagínate, ¿no? Imagino que sobrevive y puede estar recuperándose en algún lugar, pero no sale de ahí, o sea, ¿qué pasó? Pasó de camión en camión todavía, porque no fue el mismo camión.
Sí. Es que esa es una opción también, o sea, que, no sé, lo tiraron al basural, ¿no? Con los restos de la basura, y él después se metió en otro camión y se fue metiendo de camiones en camiones, como una especie de hombre de arena, pero de basura.
Ajá.
Porque, claro, está entero, o sea, no es como cuando salió de la ambulancia que salió todo roto y sangrando, o sea... Es una especie de superhéroe o supervillano o antihéroe. Es un antihéroe. Por eso es que es tan difícil darle un alineamiento moral, digamos. Pero bueno, o sea, sí, es algo que claramente eso nada tiene sentido, pero es maravilloso. Y si está Strowman, no lo puedo cuestionar.
Aquí Anso dice que bien por Strowman, que ya podría demandar a WWE, ¿no? Por un ambiente laboral... peligroso, ¿no? Pero no ha sido así, a pesar de haber estado cerca de morir 2 veces. Y lo otro, Pavel me dice aquí que me he olvidado del regreso de Nia Jax. No me he olvidado, sino que, ¿para qué? ¿Para qué lo menciono? Está ahí Nia Jax y poco más. Y lo siguiente a comentar, Fede, para la próxima semana se ha anunciado ojo con esto. Esto es el lunes. Un Guitar on a Pole match entre Jason Jordan y Elias.
Yo creo que las on a Pole match no son como la estipulación. Iba a decir la más horrible, pero estuvimos hablando de los Bull Rope y las cuatro esquinas, que nada, o sea, y el Steel Asylum hoy, o sea. Hoy hablamos de muchas estipulaciones horribles, pero las cosas en la pole son tan malas siempre. Sobre todo por cómo se desarrolla el combate. No me acuerdo cuál fue el último que vi de esto. Pero
¿no fue el de Bailey y Alexa Bliss?
El malo de Kendo.
Ajá.
Sí, ahí va. Y siempre son malos porque no es dramático el momento de la persona. O sea, por lo menos este sobre todo, ese fue muy, muy malo. Pero por lo que recuerdo. Buqueo, que...
Por el tema de Bailey, claro. Eso.
Sí, no, ese fue. Claro, bueno, esa parte fue la peor. Pero. No sé, a mí toda la parte de los locos luchando por descolgar una cosa. O sea, no es como la escalera, por ejemplo, o la Steel Cage, ¿no? Que es mucho más dramático. La escalada y. Oh, no, va a salir, no, llega, no llega. Acá es como. Tienen que vender drama de algo que está ahí bastante cerca y que tampoco es tan llamativo. O sea, no sé, para mí es una estipulación muy fea. La rivalidad es muy fea. O sea, yo veo esos dos nombres y pienso en Jason Jordan tirándole verduras así de la nada. O sea, con un carrito ahí. Y es como, ¿qué es esto?
Deberíamos tener un segmento en el supermercado con Jason Jordan comprando, ¿no? Las verduras. Y a lo mejor Elias también por ahí, ¿no? Y le tiran en el mismo supermercado las verduras. Estaría mejor que ver un Guitar on a Pole match.
Sí, claro, ese tipo de segmentos, muy como los de antes, ¿no? Un brawl ahí en un supermercado, tirándose contra todo, sería mucho mejor que esto. Porque la guitarra acá pasa a ser importante, porque una semana Elias se la partió por la cabeza, en realidad por el hombro, creo, a Jason, y después él le rompió otra. Que eso también, ¿qué pauta te da? Exacto, como Booker T y Stone Cold, a eso iba con mi comparación, del growl, de la guitarra. ¿Qué pauta te da? De que a Elias, ¿qué le importan sus guitarras? O sea, si un día te parte una por la cabeza, no las quiere tanto. O sea, yo no le parto el redoblante de la batería a alguien por la cabeza, porque me preocupa. Entonces, son carísimos. Un día el tipo la rompe como si nada, después le rompe una guitarra a él y es un no, qué horrible, como está indignado. No, Elias debe tener como muchas guitarras. Está bien, son armas para él, pero es todo espantoso en realidad. Y bueno, no espero nada demasiado bueno del combate.
Pasemos a SmackDown, al igual que en Raw, con el anuncio de Kurt Angle como miembro del equipo. Tenemos a Shane McMahon ahora como miembro del equipo SmackDown, no solo miembro, sino capitán, el autoasignado. Así que tendremos a los gerentes luchando. Lo que no queríamos fue está Shane dentro del equipo.
Sí, sí, exactamente. Una pena porque, bueno, la otra vez cuando estuvimos tirando posibles nombres para los equipos, para sobre todo, bueno, para el SmackDown, que era el que estaba como un poco más en el aire, digamos, o sea, sí. Falto de confirmaciones y había varias opciones porque no fue que dijimos 5 seguros y que estuvimos todos de acuerdo. Yo tenía mis 5, vos tenías tus 5, en comentarios acá en el chat teníamos otras posibilidades de 5 y ahora gastamos uno de esos lugares con Shane y su ofensiva, ¿no? O sea, que los puñetazos de Shane son el equivalente a las pataditas de Naomi, básicamente.
Sí, y aparte te justifica por completo lo de Kevin Owens y Sami Zayn, ¿no? Que salen a decir, mira, este tipo
claro.
Que quiere ser el centro del show, se mete al equipo y es el capitán.
Claro, y es raro, porque en realidad son los heels que estarían teniendo razón. Y está bueno igual, o sea, es como cuando esas historias que no son tan claras, porque ellos ahora no, o sea, si Sami no se hubiese quejado de los fans, si hubiese tenido esa típica promo en la que se declaran heels, quedaría un poco mejor todavía, porque sería como que todo más extraño, ¿no? Bueno, estos tipos son los malos y están en contra de este, que se supone que es bueno, pero en realidad un poco tienen razón. A mí siempre me gusta que las historias se tornen un poco así, de moralidad confusa y no tan claras a veces, ¿no? O sea, a veces también está bueno el héroe contra el villano, porque bueno, es lo que nos gusta de esto, ¿no? Y bueno, no, en definitiva, una lástima la participación de Shane en el combate. Y igual, yo tengo bastante hype de cara a Survivor Series.
Tenemos añadidos aparte de Shane al equipo de SmackDown esa semana, Shinsuke Nakamura y Bobby Roode. Nakamura venciendo a Owens, Roode venciendo a Ziggler. Ambos buenos combates de clasificación. Ziggler perdió, no, hubo una caída, la segunda caída fue durante comerciales, imagínense. Pero en realidad, como digo, dos buenos combates para las clasificaciones y el equipo de SmackDown está tomando cuerpo. Falta una persona nada más porque están Shane, Randy, o ahora Roode y Nakamura. Y la próxima semana veremos quién es el que se une.
Sí, supongo que por ejemplo tendrá que ver cómo sea el resultado de Styles contra Jinder Mahal también. Si está, tiene un combate titular, ¿no?
Sí. Ahora lo comentamos en un rato.
Bueno, porque por ejemplo, si Styles fuese campeón, no podría luchar en el equipo, pero si no, o sea, tiene que estar en Survivor Series AJ Styles de algún modo, eso seguro.
Ahora, antes de llegar a eso, tenemos a Baron Corbin y Sin Cara que siguen luchando entre ellos, ¿no? Sin Cara se hace descalificar golpeando a Corbin. Corbin está en peligro, ¿no? Sin Cara sabemos que es un brawler, así que mejor que no lo provoque demasiado. Pero lo que aquí sorprende un poco es el protagonismo que le están dando a Sin Cara. También porque acaba de renovar, ¿no? Así que dentro del acuerdo habrá habido algún tema de merchandising o algo. Y la máscara está en el centro de la disputa aquí con Corbin queriendo arrancársela y Sin Cara hablando del respeto a la máscara. Así que podemos llegar a un combate, me imagino, en el que se ponga en juego el título contra la máscara, ahora que Corbin es el campeón. Sería mejor el cabello, ¿no? Para que de una vez le quiten lo poco que le va cayendo al pobre Baron Corbin. Y veremos en qué termina esta rivalidad.
Sí, me sorprende bastante ver hoy en día a Sin Cara en algo que no sea un match random. Y bueno, siempre, o sea, la idea de usar la máscara y todo lo que implica y todo lo que significa es bastante básica, pero es un clásico, ¿no? O sea, toda rivalidad, así, un face enmascarado, siempre puede ir por ese lado y siempre va a funcionar, porque es como que a todos los que nos gusta la lucha, y sobre todo los que al menos tenemos cierta noción de la lucha mexicana, enseguida nos metemos en eso, ¿no? O sea, enseguida entendés la historia y hasta te ayuda a ser partidario del face, ¿no? Porque, el respeto y la tradición y todo eso, y como que también le genera mucho hit al heel, ¿no? El tipo que le rompe la máscara, que le falta el respeto, cuando está bien hecho, ¿no? O sea, cuando está trabajado. No Neville contra Metalik, creo que fue. Que el mismo ayudando a romperse la máscara, eso sí, eso no es dramático y no te ayuda a meterte un carajo en la historia, porque bueno, no hay historia, o sea, era solo un...
No, en realidad se hace en los combates, así como en México es muy acostumbrado, que el mismo luchador se ayude a romper su propia máscara, pero fue demasiado evidente con Metalik, sí, quedó el meme, sí, ¿no?
Pero bueno, o sea, no me parece una mala historia, me parece bastante... es diferente, por lo menos. Lo que sí me gustaría que, bueno, Baron Corbin saliera bien parado de este, y es complicado porque si tuviesen un combate de apuestas, una lucha de apuestas, de máscara contra el cinturón, por ejemplo, no me veo a Sin Cara perdiendo la máscara. Y imaginarse Sin Cara como campeón sería bastante extraño. Así que yo también voy totalmente por el máscara contra cabellera, hacerlo algo muy típicamente mexicano, y bueno, que el pobre Corbin, que es un camino en el que yo me veo en un futuro.
Yo me he visto en el camino hace ya un par de años.
Pierda lo que le queda de cabello.
Hablando de cosas que ya han sucedido hace un tiempo, yo he visto aquí rumores de que Rusev pronto cambiaría a Babyface, pero yo no sé de qué hablan, porque para mí Rusev es campeón, o que estoy hablando, es Babyface hace ya un buen tiempo, Fede.
Sí, sí, Rusev. Hace ya tiempo que bueno, que por lo menos en nuestros corazones, creo que siempre siempre lo fue. Y es que ahora tampoco está en nada muy importante, los segmentos que tiene no generan hit tampoco, o sea, son más que nada divertidos. Así que si es un face completo, o sea, en algún momento no sería ni siquiera un turn, es como, bueno, un amplificar lo que ya está ahí, y es Rusev Day, dicen acá, y obviamente todos los días es Rusev Day.
Cumpleaños de Walter, no, es Rusev Day. Y finalmente lo que ya se comentaba, Fede, Jinder Mahal contra AJ Styles por el título, en lo cual es algo raro porque viene Survivor Series y Jinder está metido en el combate con Brock Lesnar, campeón contra campeón, por lo cual uno pensaría, bueno, ahora que viene este evento, vamos a esperar por el reto de AJ hasta que pase y ya sea en otro pay-per-view que venga para SmackDown. Pero se adelanta esto, y eso ha generado bastantes rumores, hablando de que Jinder estaría lesionado, o que de pronto el combate contra Lesnar no es tan grande como ellos quisieran, o cosas por el estilo, que ya, pues si se preocupan de eso, ahora a estas alturas creo que ya ha pasado bastante el tiempo para que se dé cuenta, creo que no sería el motivo este. Si no, tendría que haber algo por otro lado, creo, para que, si van a tomar la decisión de que AJ gane el título, habrá que ver por qué es, pero esto ya se proyecta hasta la especulación de ver un posible Brock Lesnar contra AJ Styles también, lo cual es interesante. ¿Qué te parece esto de que Jinder pueda perder el título luego de un reinado que sabemos cómo ha sido y que de pronto en un SmackDown Live, de la nada, de una semana a otra, se decida a quitárselo?
Y sería como acorde a lo que fue el reinado, ¿no? O sea, algo bastante triste y poco llamativo, porque, a ver, tenés este reinado horrible, ¿no? Un campeón que es espantoso, que yo en realidad me sorprende, lo que más me sorprende de todo esto es ver gente defendiendo a Jinder, o sea, realmente, yo creo que, o sea, es indefendible, siempre estamos a tiempo, ¿no? Por más que estemos pasados de hora, de darle algún palito a Jinder Mahal. Tiene que haber algún minuto para ello, porque realmente, o sea, a mí el argumento de que el tipo se esfuerza y por eso se merece el campeón máximo de su marca me parece el peor. Y bueno, si alguien está en desacuerdo, lo podremos hablar en otro directo en algún momento, porque realmente, o sea, decir que no, el tipo estuvo en lo más bajo y ahora está ahí y es una buena persona, por favor, ¿no? O sea, es horrible, promos en combates, en todo. Y los buqueos fueron horribles, todos los combates que tuvo fueron horribles. Y claro, o sea, es algo que todos vemos, o la mayoría vemos. Pero después de todo eso, lo ideal sería que en algún escenario un poco mejor, una construcción mejor, y que el que lo gane sea una especie de, o sea, sea un face que la gente lo ame, o sea, sirva para poner over a alguien, o sea, vas a gastar todo este tiempo que se gastó con él y todo, que sirviera para eso, para poner over a alguien, para darle un gran momento, bueno, alguien que por fin acaba, o sea, ¿por qué es lo que va a sentir la gente? Ay, Dios, por fin se terminó el reinado de Jinder, qué grande este tipo que lo derrotó, o sea, va a ser por ese lado el amor que va a recibir quien lo derrote. Y hacer eso con AJ Styles en un SmackDown cualquiera sería como, o sea, AJ Styles ya lo ama la gente. Que sean en un SmackDown cualquiera es bastante, le resta importancia, le resta aura, ambiente, todo. Y también la idea de que es porque no llama la atención o no está teniendo el éxito el Mahal Lesnar es como, vamos, muchachos, ¿quién esperaba que eso fuese llamativo? O sea, nunca en ningún multiverso de WWE debería ser algo que llame la atención un Jinder Mahal contra Brock Lesnar. Yo igual creo que, claro, al final el título de Mahal lo derrotará Kane. Kane, que con la construcción que viene, la joven promesa Kane.
Oh, por fin jalan el gatillo con Kane.
Ay, sí, la coronación por todo lo alto. No, yo creo que Jinder va a retener y van a seguir con los planes porque, bueno, sería todo muy apresurado y gastar balas innecesariamente. Y bueno, que ya están lanzados a esto, o sea, para Survivor Series, que lo mantengan. Pero es raro, o sea, es realmente muy extraño ¿cómo este combate acá? ¿Por qué no esperaron para más adelante? Esas cosas que uno no entiende a priori del buqueo.
Aquí dice Anso también, la otra posibilidad es que vayan a hacer un Kane, ¿no? Como tú dices, y que Jinder simplemente venza a AJ limpio para ponerse over de cara al combate con Lesnar, y sería pues un poco lamentable, ¿no? Que se buqueara así.
También.
Dejando esto de lado, pasemos a hablar un poco de NXT. Un par de cosas sucedieron importantes en esta semana en el show. Primero, que Fabian Aichner derrotó a Johnny Gargano de manera, o sea, fue con un roll-up de manera sorpresiva, en un buen combate además. Pero es raro, ¿no? O sea, Aichner estaba fuera de todo hace un par de semanas. Ahora ha llegado, ha ganado, tiene algo de impulso detrás. Gargano pues está en esta historia tal vez un poco de estar algo desconcentrado por el tema de Ciampa y DIY. Pero aún así sorprende, ¿no? Esta victoria de Fabian Aichner.
Bueno, viste que yo por lo general, cuando me pasan los temas, miro NXT el sábado mismo, antes del show, o sea, antes de nuestro show. Pero hoy estaba durmiendo, así que, ¿qué pasó? Parece que se fue la transmisión.
Sí, parece que, déjame ver, porque dice que, tengo problemas aquí, déjame revisar un par de cosas. ¿Y ahora esto por qué es? Pero tú me escuchas, ¿no?
Sí.
Eso es lo raro, porque no tengo internet. O sea, ahora hay problemas, al parecer, de conexión. Pero aún te escucho a ti, así que no sé qué será.
Habéis muerto. Está bien, se escucha.
Hemos regresado de la muerte. Yo aquí voy haciendo como una pequeña, un pequeño mensaje de regreso, ¿no? Porque he puesto a grabar de nuevo. Y es cierto, Fede, lo que dices, esta edición decíamos que iba a ser bastante mala y no estábamos mintiendo, era verdad. Y está durando además bastante. Es una edición histórica del podcast, el directo, Fede.
Qué orgullo está haciendo historia una vez más. Y sí, regresamos como bro de la muerte, así, con nuestros puños en alto.
¿De qué estábamos hablando? Estábamos
en NXT. Eichner le ganó a... A la verdad, yo contaba que por lo general miro NXT antes de Arras de Lona, pero hoy precisaba dormir aunque fuese una hora, así que no lo vi, pero leí los resultados porque, bueno, al menos algo tenía que saber, y me sorprendió cuando leí los resultados, ¿no? De Eichner ganándole a Gargano así de manera sorpresiva. Pero bueno, Johnny puede venderse bien como un underdog, o sea, en NXT sabemos que esas historias sí han funcionado, sí las han sabido llevar. Así que si va por ese lado, no debería sorprendernos y hasta podría sacarse algo bueno eventualmente. También, bueno, con Ciampa se vería a Johnny como el underdog también, o sea, como que tiene menos posibilidades, porque bueno, Ciampa es un tipo más agresivo, se ve más fuerte y demás. Así que tal vez lo quieran mandar por ese lado y yo lo compraría.
Y lo último que sucedió en NXT fue el anuncio de los War Games para el próximo show, el próximo evento TakeOver. TakeOver, ¿dónde es? ¿Houston? Sí. TakeOver Houston será el evento en el que se realicen las War Games. Por un lado está Sanity, ¿no? Que me imagino será Eric Young, Killian Dane y Alexander Wolfe. Luego está Disputed Era, Adam Cole, Kyle O'Reilly y Bobby Fish. Y luego el equipo de los Outlaws of Pain y Roderick Strong, que Roddy salió ahí a hacer como que se unía a Undisputed Era, pero no, los traiciona y se une a Outlaws of Pain. Y William Regal sale ahí y dice que el único combate capaz de contener todo este caos es un combate con dos rings, una jaula, War Games, y la gente se vuelve loca en la arena, ¿no? Se toman la cabeza como cuando Brock Lesnar le ganó a Undertaker. Y ahí está, anunciado oficialmente para el próximo TakeOver, Fede.
Sí, bueno, esto tengo mucho hype, por más que no entienda un carajo al final cómo va a ser la en sí cómo va a funcionar, porque también leí algo de que iba a ver las shark cages, las jaulas de tiburones, como la de Enzo.
Sí.
Ajá. Y me imaginaba, no sé, a Roderick Strong poniéndose aceite para escapar de una y tirarse para que alguien le dé una patada en la cabeza y muera, ¿no? Pero por suerte Roderick Strong no es en su amor, ¿eh? Y bueno, es muy, muy interesante los equipos, o sea, por más que sea extraño este de los Authors of Pain con Strong. O sea, me interesan todos, por algún motivo u otro. La estipulación seguramente va a ser muy llamativa. Y bueno, tengo mucho hype para ver este combate en TakeOver. Y bueno, habrá que ver cómo sale. O sea, yo creo que acá lo bueno es que o sale algo maravilloso y brutal que va a quedar en la historia, o sale algo horrible y bizarro que va a quedar en la historia. O sea, que de una forma u otra, es como este programa, ¿no? O sea, de una forma u otra va a ser recordado y lo vamos a ver en vivo. Como está diciendo Hades en este momento, creo que todos veremos un Wargames en vivo por primera vez.
Sí, es verdad. Yo he visto un par de Wargames en mi vida y no o sea, fue hace un tiempo, así que no recuerdo mucho cómo es. Estoy igual de perdido, tal vez. Así que sí, está ahí como el anuncio, que es interesante porque, como dice, no hace tanto tiempo que no se realizaba, se hace en NXT, así que veremos cómo sale. Y de por sí, por ser novedoso, llama la atención para el público actual, que es cierto que no lo hemos visto ninguno de nosotros en vivo. Ahí está, para el próximo TakeOver. Y otra cosa, Fede, ya que hemos estado hablando de Kairi Sane la semana pasada, ¿no? Ya comentabas tú lo fan que te has vuelto de ella. Hay un pequeño segmento en NXT esta semana. Salen Peyton Royce y Billy Kay burlándose de ella, ¿no? Que se cree pirata, ¿no? Y sale ella con el sombrero y un timón, ¿no? Caminando por el Performance Center, ¿no? O sea, es así como va ella por todos lados, me imagino. Por si en algún momento hay un barco que necesita un timón, ¿no? Está ella lista para si sucede. Y yo lo que me preguntaba con esto, lo que me venía a la mente y me hacía preocupar muchísimo, es qué pasará cuando Vince McMahon se entere de que el gimmick de Kairi Sane es pirata.
Sí, claro. Es que es bien esas cosas que pueden funcionar en NXT un tiempo, pero no me imagino su buqueo en el roster principal. Y sobre todo con Vince a la cabeza. Pero es maravillosa. Yo solo la vi una vez entrar al ring y ya me encantó. Así que quiero bueno, obviamente quiero ver más de Kairi.
Ahí está la donación que nos mandaba Satanás, que no se vio porque la hizo mientras estábamos caídos. Pero ahí la pongo otra vez en la pantalla. Y lo que nos dice
eso es apoyo, ¿no? O sea, Dios mío. Una donación. No me salía la palabra.
Increíble.
Una donación cuando está caído el programa, ¿no? Eso te demuestra el compromiso.
Y lo que nos decía era believe that, ¿no? Parece que Satanás va a ser el tercer miembro de The Shield en un show próximo. Ahora tenemos, aparte de lo que ya hemos hablado, ya estamos con la hora, ¿no? Imagínense ustedes cuánto vamos de grabación. Vamos 1:53 y estamos por las 2 horas en directo con la caída más. Así que para ir cerrando ya, hablemos de un par de cositas. Primero, lo de Sawyer Fulton, que se ha ido de WWE. Como resultado de la lesión, se perdió el puesto que tenía en Sanity, ¿no? El pobre, que estaba ahí como miembro original. Se lesiona y se va y desaparece para siempre. Y ahora está fuera de WWE, o sea, muy malo el timing suyo para lesionarse, ¿no? Lamentable lo que le ha pasado. Y es un caso muy similar a lo que ha sucedido con los últimos 3 luchadores despedidos, que son, o que bueno, no se renovó contrato. Emma, Dalton Castle iba a decir, imagino. Darren Young y Summer Rae, que los 3 también sufrieron lesiones en malos momentos, que los tuvieron ahí como en esa mira de gente que dices, bueno, no se puede confiar tanto en ellos, o perdieron el push que tenían, como el caso de Darren Young, y terminan yéndose de la empresa, ¿no? Por situaciones tan desafortunadas.
Sí, bueno, a mí hacía tanto tiempo que no salía. Ahora lo
Sawyer Fulton.
Sawyer Fulton. Que no recordaba, o sea, cuando lo dijeron el otro día, pregunté si era que está actualmente en Sanity, ¿no? El Wolf. Pero claro, no me acordaba ni de su existencia porque hacía bastante tiempo que estaba afuera. Y sí, o sea, es como decís vos, son luchadores que se lesionan en el peor momento y bueno, después es difícil volver a meterlos o no son tan importantes como para arriesgar o buscar otra forma de hacer algo con ellos. Y bueno, directamente, o sea, con rosters tan amplios y tan talentosos y fuertes como tiene WWE, es comprensible que bueno, si alguien le dan una oportunidad y, o sea, es bastante horrible, ¿no? Porque bueno, es una pena, pero bueno, es así.
Y finalmente, Fede, ¿qué te parece lo que ha sucedido con Lio Rush?
Y bueno, fue, por un lado, yo soy bastante defensor de que del humor negro, que uno puede decir cualquier cosa, y o sea, no me parece que haya algo intocable, ¿no? O sea, como, pero sí, capaz que en un ambiente de trabajo, o sea, sos un tipo, una figura pública, sos nuevo en tu trabajo, capaz que no sos el más indicado para romper esas barreras, o para jugártela con esos límites. Y sobre todo un tipo que tiene cierta fama, o sea, imagínate yo que soy un tipo que ha perdido en Uruguay, conozco la fama de Leo Rush, de tipo complicado y etcétera, de problemas de actitud, digamos. Capaz que no es lo más adecuado hacer ese tipo de comentarios, porque bueno, la gente ya tiene una idea y eso solo hace más que confirmarla, o hacer que, por más que no la confirme de hecho, o sea, capaz que por hacer ese tweet no es que es una mala persona directamente, ¿no? O sea,
no, yo creo que la gente ha exagerado en ese sentido, porque decía, claro, oh, mira cómo se ríe de la desgracia ajena, ¿no? Mira ese tipo, ¿qué le pasa, no? Yo creo que fue más una falta de criterio porque quería hacer un comentario gracioso en Twitter.
Exactamente.
Y dice, bueno, eso es un chiste que puedo hacer, ¿no? Y el chiste no está mal en sí. O sea, si yo lo digo en Twitter, no digo, ah, mira que eso pasa por meterse con Asuka, ¿no? No estaba lista. Es un chiste que funciona un poco, ¿no? Pero es un tipo que trabaja ahí y la chica se va despedida y hace un chiste con eso. Es un mal momento para hacerlo y no, pues la gente se va a enojar con él, los que trabajan con él en la empresa. Y obviamente ha recibido toda esta reacción negativa porque lo merecía, por falta de criterio.
Claro, ese chiste lo hace Mafio de Bochameña y es un éxito. Ajá. Pero lo hace Leo Rush y bueno, queda a la vista de lo que pasa, ¿no?
¿Y qué te parece esto que dice que cuando están viendo cosas para videos, entrenamiento o algo, se la pasa en el teléfono, ¿no? No prestando atención. Parece que se está haciendo una reputación ya el tipo dentro de WWE. Dicen que si no se hubiese disculpado, estaría ya fuera, así que no van bien las cosas con Leo Rush en WWE.
No, ya tenía fama de complicado y bueno, todo esto no ayuda mucho. Incluso tengo entendido que hay como una especie de parte del entrenamiento, también les enseñan el manejo en redes sociales y demás. Y bueno, se ve que ese tipo de momentos es en los que él está con el celular justamente no prestando atención y por eso le pasan estas cosas. Supongo que cuando les enseñan, bueno, si despiden a un compañero, lo mejor es no hacer bromas al respecto, etcétera, etcétera. Y Leo Rush ahí, vaya uno a saber, mirando fotos en Instagram de gatitos, por ejemplo. Y claro, después pasa esto, ¿no?
Ahora sí, por fin, vamos cerrando el show porque ya llevamos buen tiempo aquí conversando con Fede. Ha sido una gran edición, pese a todo, hemos hablado de Bound for Glory, de Power Struggle, lo que ha sucedido en WWE esta semana, lo que viene para Survivor Series, así que un programa cargado. Un programa extra large, pero creo que ha valido la pena, Fede, con todo lo que hemos tenido en el show el día de hoy.
Sí, totalmente. O sea, fue tal cual lo que yo esperaba. Así que no puedo agregar más nada, básicamente, porque no puedo hilvanar las palabras a esta altura. Así que voy a seguir tomando lo que resta de... seguir tomando. No es que estaba tomando ahora durante el show. Quiero aclarar eso nada más. Y bueno, nos vemos tal vez la próxima semana.
Estén atentos a todo lo que hay en arrasdelona.com. Tenemos Main Up ya subido más temprano el día de hoy. Puro Talk, Lucha Libre, Inbox a mitad de semana. Y en estos días tendremos la revisión de Bound for Glory, de Power Struggle. Tal vez un show nostálgico antes de Survivor Series. No creo, pero vamos a hacer el intento. Si no, será después. Así que muchísimo que ver y escuchar en arrasdelona.com. Vayan a ello. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.